Chico.
Buenas tardes, a Full HP con la intro más mute de toda la historia. Lo siento. Buenas tardes. Al final se ha escuchado la intro, ¿no? Al final se ha escuchado yo. Pues eso es lo que cuenta, no. Lo que cuenta es el final. Lo siento, es lo que hay. Y ahora sí, ahora vamos a pasar a lo siguiente que tenemos para hoy, que es lo que decía Juste, este E3 versus Geoff Keighley. Que empieza con esto que veis. Esto es un tweet que ha puesto Geoff Keighley diciendo que el Kickoff Live, este evento del E3, bueno, de la semana del E3, sabéis que ha habido, en la semana del E3 ha habido E3 y Summer Game Fest, que es lo que organiza Mr. Doritos, Geoff Keighley. Bien, pues el evento del jueves, ese evento que hubo el jueves dos días antes de que comenzara, que al final se vio el del ring, aquí lo veis, dice que tuvo más de 3 millones de espectadores concurrentes y más de 25 millones de streams en directo. Esto no es una puñetera barbaridad.
Iba a decir, esto no es mucho, no es demasiado lo de los 25 millones live streams.
Eso, que, parece, eso no lo he entendido yo muy bien. Quiero decir, ¿cómo puedes tener 25 millones de streams en directo y 3 millones de suscriptores? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que no entiendo yo muy bien. ¿25 millones de streams? ¿No sabe nadie lo que quiere decir esto?
Querrá decir con los co-streams, ¿no?
No. Según esta imagen, sí. Yo estoy entendiendo 25 millones de live stream, de co-stream, y 3 millones concurrentes en su stream.
Eso.
Sí,
querrá decir
nada
eso.
Nada de suscriptores, sí.
Eso es lo que entiendo yo también.
No sé. Sí. Es que es lo que pasa, ¿os acordáis que el jueves pasado hablamos de los números que había... Ajá. Bueno, pues se supone que había puesto... Que había una empresa de firme... O sea, una firma de análisis había puesto que eran estos de las conferencias de E3. Decía que había sumado los datos de YouTube y de Twitch y salía que la de Nintendo la habían visto 3,1 millones. Lo veis ahí, Xbox 2,3, 1,4 Ubisoft, 1,3 Square Enix y Devolver 1,1. Y claro, esta, vamos a pasar un poco por lo que no sé muy bien qué significa eso de 25 millones de streams. Pero 3 millones de espectadores concurrentes, en realidad él decía más de 3 millones en el tweet, aunque aquí en la infografía solo vemos 3. Eso es más que la de Xbox y casi como la de Nintendo. Estos datos salen directamente de ellos, salen de Geoff Keighley. ¿Os lo creéis?
A ver, yo creérmelo me lo puedo creer. Lo que pasa es que a mí estoy un poco que me está tocando los cojones, yo creo, ¿vale? O sea, no, sí, tío.
No, yo estoy igual.
Me parece bien que tú quieras vender tu moto, pero está vendiendo su moto atacando al resto. ¿Sabes dónde quiero llegar? No, o sea, el otro día, por ejemplo, con la conferencia de Capcom, cuando dijo, no, es que la conferencia de Capcom os advertí. ¿Advertiste qué, hijo de puta? Pero si la tuya fue infumable, loco. O sea, es como... Tengo un poquito de decoro, tengo un poquito de educación, entiendo que te quieres fundir el E3, entiendo que te lo quieres cargar y quedártelo porque es su meta.
Sí, quedártelo, sí.
Y quedártelo, y me parece bien que quieras entrar en esa guerra, como tú lo llames, comercial o lo que tú quieras, pero relax, bro. Relax, ¿vale? Bájate, como dirían, bájate dos tonitos, porque me parece a mí que se está viniendo demasiado arriba, ¿eh? O sea, demasiado arriba con algunos tweets que no me han gustado absolutamente nada de que ha puesto. Entiendo que sabe que tiene las de ganar en muchas cosas porque hay compañías que se llevan mal con la ESA. Entre ellas se lleva PlayStation, que al final te está llevando mal con uno de los gigantes, ¿no? O sea, si hay tres gigantes que son Nintendo, Xbox y Play.
Una de las conferencias más esperadas, además, de entre los gigantes.
Exacto, te está llevando mal con uno de los tres gordos, ¿no? Y sabe Geoff que ahí tira y puede tener ese punto positivo. Pero no me gusta mucho de estas cosas que está haciendo. Y a ver, las visitas. Tampoco saques pecho de tu conferencia, porque tu conferencia, si no hubiera sido la primera... Te digo yo que a lo mejor lo habría visto menos gente.
Sí,
ya te lo digo. Hombre.
Galletas, ¿considera que es muy importante que dos días antes dijera mi evento dos días antes y por eso lo vio tanta gente?
Hombre, estaba jugando con todas las expectativas de la gente, que tenían unas ganas de ver E3, yo entre ellos, yo tenía muchas ganas de que empezase el E3, y claro, lo primero de todo que importante, que no es del E3, es la conferencia esta del Summer Game Fest, pues claro que importa que el posicionamiento, esto lo llegaba a poner en mitad de tabla, y a los 3 millones a lo mejor no llega.
Ostras.
Pues, ojo, que es lo que digo, no es tanto las visitas, ¿vale? Que yo, la verdad, puedes haberlo sacado o no haberla sacado.
Bueno, que se supone que si estos datos son de verdad, ha sacado lo mismo que Nintendo o más.
Claro, exacto, okay, para ti, perfecto. A mí me escama más, ya te digo, ese tipo de tweets que está poniendo, ¿no? También el que puso justo durante esto, no, porque los streaming del E3, no sé qué, todo porque no le habían dado la oficialidad del streaming, no sé si te acuerdas.
Y todo súper falso, además.
Todo súper falso, como intentando echar mierda de la ESA. Han sido una serie de tweets en muy poco tiempo que es que te lo juro, ha sido como... No, o sea...
Se lo ha visto el plumero,
exacto. Es como, dedícate a hacer tu trabajo, entiendo que quieres vender, entiendo tal, pero no sé si la mejor estrategia es hacer tu trabajo echándole miedo a la conferencia de Capcom, porque yo supongo que... Sí, pero el año que viene a lo mejor él quiere tener a Capcom. Y te digo que otra cosa no, pero... Las compañías no olvidan, ¿eh, huevue?
Ya, pero yo este tío lo veo como que es alguien más poderoso de lo que aparenta, y creo que es bastante poderoso. Creo que ha venido a cambiar un poco el juego, trayendo muchas cosas que no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos. De hecho, esto es una campaña de marketing, no es ni para ti ni para mí, Mikael. Esto es para la gente que el año que viene le apetezca aparecer 25 segundos en uno de esos 400 espacios publicitarios. Es para eso, para que el año que viene sea más grande su conferencia, porque es lo que a él le interesa. Y son juegos, son trucos que a mí como consumidor me sudan la polla, y a la industria de los videojuegos en el fondo a lo mejor también, pero también cuanta más marca haya, hay más dinero, cuanto más dinero hay más entonces también puede hacer que el show, no los videojuegos, porque al final este tío no hace un videojuego, no ha hecho un videojuego en su vida, este tío es más malo que tú.
Hombre, es un periodista, ¿qué cojo va a hacer?
Pero al final, claro, al final el que hace bueno el juego es el desarrollador, pero a lo mejor el show que hace que presente los videojuegos, gracias a este tío, es más grande. No lo sé. A mí el tío cada día me cae peor, porque a mí la gente que le gusta llamar la atención todo el rato, me da pereza. No es un youtuber, ¿vale? No tiene necesidad de estar generando este tipo de contenido todo el día. Pero entiendo que este tipo de personas son las que de pronto hacen un acuerdo con alguien y hacen algo súper revolucionario en la industria. Este tío en algún momento va a pegar un pelotazo más gordo del que ha pegado y va a mandar a la mierda la E3. Este tío dentro de unos años ha puesto el algo, ¿eh? No lo dudéis. Este tío va a cambiar el juego. Sobre el futuro. Y lo va a cambiar así. Lo que pasa es que a mí me da mucha pereza como lo está haciendo. Pero yo creo que sí. Va a cambiar un poco el rollo.
Otra cosa que os quería enseñar, aparte de esto que vemos, que es, bueno, sacando pecho Geoff Keighley con los números de las conferencias, otra métrica que ha aparecido, en este caso la firma Sintesio, ha mostrado unas métricas sobre el seguimiento en redes sociales de las conferencias, que es esta gráfica que veis aquí, es el seguimiento en redes sociales, las interacciones en redes sociales de las conferencias. Aquí lo veis, 1,1 millones Xbox, 739.000 Nintendo, Ubisoft 261.000, Devolver y Square Enix. Y esto, los videojuegos que más interacciones tuvieron del E3. Among Us, 253.000, luego el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Y por último, Battlefield 2042 con 172.000. Esto de interacciones...
Among Us, tío.
Sí, esto de interacciones yo no sé cómo funcionan. ¿Esto qué es?
Los memes, ¿cómo mandan los memes? Son Among Us, 200... Hombre, 200 casos de memes.
Estoy flipando, ¿eh? Claro. Estoy flipando un poquito.
200 casos memes.
¿A ti qué te parece esto, Quentin?
Una auténtica vergüenza.
Sí.
Hombre, teniendo en cuenta que la gracia de Among Us no es el propio juego, sino los streamers, pues no dice mucho el título, en mi opinión. Ahora, ¿quieres valorar si es mucho o es poco? Es mucho, evidentemente.
Muchísimo.
¿Quieres valorar la importancia? A mí que el Final Fantasy este sea el segundo y el Battlefield el tercero,
Es curioso, ¿no? Son unos resultados curiosos estos.
También deja un poco claro, deja un poco en evidencia que no tuvimos grandísimos juegos que movieran las redes sociales, ¿eh? O sea.
Hombre, pero si el E3 lleváis aquí dando una turra, no sé cuántos días, viene el E3, viene el E3, pues toma E3, venga.
Hombre, no, si quieres. Un mojón. Si venga. Quieres, Quentin, decimos, váyase una como mierda, no vengáis a vernos, me cago en mi puta madre, Quentin. Claro.
No, no, puedes hacer las dos cosas, puedes. Ir con unas expectativas moderadas y ser crítico con lo que vas a ver.
Pues yo tenía ganas, porque el año pasado fue una mierda.
O sea, que aquí ganas. En alguna conferencia no se ha visto.
No se ha visto.
No.
Bueno.
Yo entiendo, no yo entiendo un poco. Piensa, vaya. No yo sé. Entiendo un poco que sea Final Fantasy, ¿eh? Yo entiendo,
en realidad fue como el más sorprendente de los que vimos, si lo comparamos con nosotros.
Y que además el juego ha recibido mucho feedback por el tema de la demo. El hecho, quieras o no, de poder probar una demo de uno de estos juegos ahora mismo, etcétera, cuando le queda tiempo de salida, mola. Además, el propio estudio, a través de Twitch, puso... Oye, que agradecemos el feedback, ¿no? O sea, que nos lo digáis que... Sí. ¿Qué os parece la demo? ¿Qué os ha parecido el juego, etcétera?
¿Qué os pareció la demo durante los dos primeros días, no?
Claro, exacto, eso también, ¿no?
Esto es Full HP.
Oye, lo de PlayStation sacando la billetera, ¿esto es un golpe a la mesa o qué? Os pregunto antes de entrar en detalle. Esto es un golpecito, ¿no?
Un poquillo, ¿no? Algo. Por lo menos decir, también nosotros compramos, ¿no? Y bueno, y también te digo una cosa. Me parece un movimiento lógico desde el punto de vista de intentar retener aquellos estudios que sabe que te han funcionado. Yo creo que también va por ahí un poco los tiros.
Pues vamos directamente a ello. Aquí lo tenéis. Este es la imagen que compartía PlayStation anunciando la compra. Bienvenidos a la familia. Anunciando la compra de Housemarque. Housemarque es este estudio finlandés fundado en 1995 que llevaba pues desarrollando juegos prácticamente en exclusiva para PlayStation desde 2012 y que acababan de sacar Returnal. De hecho, en una entrevista que le hacen en Famitsu tanto a Helmen Hast, el jefe de los estudios PlayStation, como a Ilari Kuitinen, que es el jefe de Housemarque, han dado varios detalles.
El jefazo.
Uno de ellos dice que la adquisición ya estaban en negociaciones en 2020, pero que decidieron esperarse a lanzar el Returnal y luego reanudar las conversaciones, ¿vale? Se querían esperar un poco pues para centrarse en el juego y una vez lanzado pues ya seguimos las negociaciones y pum, pues han dado su fruto. Luego que Housemarque se va a expandir tras su adquisición, ¿vale? Van a meter ahí peña y recursos. Y por último, que el siguiente juego que hará Housemarque irá más allá de lo que ha ofrecido Returnal, pero siempre centrados en el gameplay, que eso es un poco en marca de la casa. ¿A ti qué te parece, Nacho, esto de meterle recursos a Housemarque y que el siguiente juego vaya en ese aire siempre centradito en el gameplay? ¿Te mola o qué?
A mí me mola, además lo comentaba antes y creo que estaréis conmigo en esto, que Housemarque es un estudio que tiene muchos tiros, es decir, nunca mejor dicho, ¿vale? Lo de los tiros, pero que lleva 26 años, sí,
aquí está.
Claro, lleva 26 años desarrollando. Es verdad que ha hecho títulos muy buenos, como ese Super Stardust, ha sacado también el Resogun, lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Dead Nation también está bien, pero a mí el que más me gustó fue, de todos sus títulos anteriores, el que más me gustó fue Resogun, ¿no? Y bueno, tienes ahí una serie de títulos que son buenos. Pero estaréis conmigo que Returnal ha sido su obra más grande. O sea, con muchísima diferencia, la que más ha trascendido, la que más impacto ha tenido, la que más valoración ha tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me mola porque creo que es un estudio doble A, vamos a llamarlo así, ¿no? Un estudio doble A que hacía títulos de un corte, pues bueno, que no era indie, pero tampoco era triple A. Por eso digo lo del doble A. Y ha llegado Sony y les ha dicho, oye, te vamos a soltar la inyección económica para que puedas seguir desarrollando. A mí, en este caso, me parece positivo. Lo dije con Xbox y lo digo ahora. Es decir, cuando se adquieren títulos que pueden tener una mayor complejidad o dificultad económica, a mí me parece bien porque al fin y al cabo le estás quitando el mayor problema que puede tener la gente de un estudio de videojuego, que es buscar la pasta, es buscar los dineros. Por ejemplo, Ninja Theory. Ninja Theory es un cacho de título, un cacho de estudio. A mí me encantó Heavenly Sword, me encantó el DMC de Devil May Cry. A pesar de nadar contra corriente, os digo que a mí me gustó mucho. Tiene un sistema jugable. Pues tiene un sistema jugable que es la hostia. Ya luego entraremos en el apartado artístico y demás, pero es jugable, es la hostia. Tiene Slave, que es un juego de plataformas que también está muy chulo, muy colorido. Pero claro, Ninja Theory se las ha visto putas, ¿eh? O sea, a nivel de estar a puntito, puntito, puntito de desaparecer según muchos de sus creadores. ¿Qué pasa? salió muy bien Hellblade y obviamente la entrada de Xbox le ha quitado los problemas encima de tener el cerrar, ¿no? Este no es el caso porque Housemarque sí ha tenido problemas, pero nunca se ha visto tan, a lo mejor mal, ¿no? Como sí se pudo ver Ninja Theory, al menos lo que podemos extraer de esas declaraciones, y que te venga Sony y te suelte pasta para seguir desarrollando juegos, me parece bien. Me parece bien porque, de verdad lo digo, no sabéis lo difícil que es buscar dinero para que te financien o básicamente se invierta en videojuegos. Que claro, nosotros vemos los casos de éxito. ¿Cuántos inversores habrá por ahí que han soltado manteca y el título ha sido un fracaso y se han comido el dinero? Entonces es muy difícil buscar inyección económica para desarrollar videojuegos. Muy difícil.
A ver, esto de Housemarque, como habéis visto antes en la lista, llevaba ya 9 años desarrollando en exclusiva para PlayStation. El resto de cositas eran algunos ports también para PC o para Xbox, pero casi todo era de PlayStation. No es muy sorpresivo, ¿vale? Imagino, es un poco como Insomnia. Llevas toda la vida desarrollando para PS4, bueno, para PlayStation, ya digo, 2, 3, Vita, todo lo que hiciera falta, y de repente te compran, ¿no? Galletas es un poco, bueno, no, sí. Normal, llevas toda la vida.
Sí, yo lo que pienso, el golpe sobre la mesa no creo que sea mucho, porque como ya llevan mucho tiempo trabajando para PlayStation, es como un poco, bueno, afianzar un poquito más, y sí que es bueno, sobre todo lo que yo veo, la parte de que les va a dar más recursos al estudio para trabajar en el próximo juego, que voy a tener ganas de verlo, el próximo juego que tenga, que será una nueva IP, espero, serán siempre
no lo
una
sé.
Nueva IP. No lo sabemos.
Solo sabemos eso, pues que queremos ir más allá de Returnal y nos centraremos en el gameplay, es lo único que han dicho. Bueno, dime.
No, iba a decir, todo lo que sea centrarse en gameplay a mí me parece muy buena, muy bueno.
Además, esa es la típica seña de identidad de los quizá doble A's que decía Nacho, y sobre todo de los indies. No tenemos pasta, le metemos ahí tiempo al gameplay y
claro. Cosas de alguna manera.
Pues claro, este anuncio llegaba a través de Twitter y a través del blog de PlayStation. Se anunciaba, pues lo voy a poner otra vez la imagen. Se anunciaba exactamente esto. Se anunciaba con esta imagen, bienvenidos a la familia PlayStation Studios, Housemarque, y ahí veis del fondo pues varias de las franquicias, y justo encima justo detrás del logotipo de Housemarque está la de Returnal. Pero resulta que PlayStation Japón no ha puesto esta imagen en su vídeo. PlayStation Japón ha puesto esta. Bienvenidos a la familia Bluepoint Games.
Buenarda. Buenarda lo de Japón,
fondo,
¿eh?
En el fondo también está la de Returnal, pero también está el de Demon's Souls Remake, ¿lo veis? ¿Veis la diferencia entre las dos? ¿Lo veis como aquí en esta segunda aquí se añade el de Demon's Souls Remake? Y bienvenido a Bluepoint Games. Yo no sé si es que se han confundido.
De confundirse en carpeta, nada.
En la carpeta, yo no sé si es que la carpeta tenía las dos imágenes. Tenía las dos imágenes muy parecidas y han puesto una en lugar de la otra, pero esto significaría que también han comprado Bluepoint Games, los detrás del estudio tejano de Austin, detrás de todos estos remakes de puta madre, como el de Shadow of the Colossus y el de Demon's Souls Remake. Esto no ha sido anunciado oficialmente, más allá de lo de Twist. O sea, quiero decir. Lo que ha anunciado Japón es, ha puesto en el Twitter Housemarque, pero ha puesto esta imagen. Entonces, a lo mejor ahora mientras hablamos o a medida que transcurre la tarde, pues dice, mira, sí, vale, es oficial, hemos comprado también Bluepoint. Pero, ostras, esto también, poca broma, esto ya poca broma, con Bluepoint, ¿no? ¿A ti qué te parece, Nacho?
No, esto es, más claro, agua. O sea, lo ha comprado y simplemente, como decimos de broma, ¿no? El becario ha cargado la imagen incorrecta, ¿no? Todas estas cosas están súper mediámicas. Están muy, muy, muy medidas. Sí. Todas estas imágenes no se hacen así como así. No eres tú o yo haciendo una imagen en Photoshop rápido por broma. Cada una de estas imágenes pasa una aprobación. Si te fijas justo el centro
de impacto. Sí, pero no tenían que haber puesto esta, hombre, ahora.
Claro, se han equivocado, pero que esta imagen está hecha es real. O sea, tienes al caballero entre el personaje de Returnal y Daloy, justo el centro de impacto visual, que es el logo, la O y la I, que es lo que más resalta del logo. En el caballero, es decir, y justo en el de Housemarque, si te fijas, el engranaje cae en la protagonista. Esto está muy medido a nivel de imagen, y ya te digo, cada vez que se publica una de estas imágenes ha pasado excesivas valoraciones y cotejaciones. Mucho, O sea, cualquier imagen que subimos en este tipo de redes, ¿no? Y aquí hablo obviamente para la empresa que curro, tiene muchos periodos de validación y de aprobación, no solamente por el Departamento Nacional, sino internacional. Así que esto está aprobado y el señor que ha subido el tuit se ha equivocado. Ahora la clave es cuándo van a confirmar o cuándo van a hacer esto oficial. Ahí está la siguiente pregunta. Pero que Bluepoint forma parte de PlayStation es ya una realidad. Es ya una realidad.
¿Y qué os parece? ¿Qué os parece que hayan comprado tanto el de Returnal como estos de Bluepoint? Dime, Google.
Es que, Mikael, desde aquí se me oye bien. Es que, a ver, esto es como... Esto es como, yo qué sé, como si tienes 16 años y te ven por la calle con una chavala y a los dos meses lo subes al Twitter. O sea, es como si en vez de Bluepoint hubiera sido Square Enix. Es que ahora es un secreto que tienen algún tipo de acuerdo. Ahora lo hacen oficial, pero Bluepoint es de Sony desde hace no ni uno ni dos años, desde hace más tiempo. Esto es una confirmación.
Bueno, sí, un poco quizá te refieres a como lo de Insomniac o como lo de Housemarque, que lleva toda la vida.
Es que se aquí ven, los juegos, es que son cosas que se ven.
Aquí tenéis los últimos juegos que ha sacado Bluepoint, como veis, empezó en 2006, y son todo remasters o ports para PlayStation, todo. Remasters o ports para PlayStation, se escapa aquí el Metal Gear Solid HD Collection, el remaster lo llevaron ellos aquí.
Por amor al arte.
Y luego el Titanfall lo llevaron ellos a 360 también, pero el resto es todo trabajando toda la vida en el entorno en el ecosistema PlayStation. Este sí que me parece 100% como el de Insomniac, es decir, y no lo habíais comprado ya, y de hecho todos decíamos, ¿cuándo los van a comprar a estos tíos? A mí este no me hace gracia que lo compren, mira lo que te digo.
No te hace gracia, pues claro. Claro,
no te hace gracia porque como trabajan tan bien y hacen los remasters tan buenos que los quieres para todos.
A mí precisamente me hace bastante gracia.
Porque eres un puto
La gente de Sony puede estar contenta porque ahora tienen dentro del ecosistema de forma, bueno, todavía no es oficial, pero de forma prácticamente oficial, tienen una pedazo de empresa que ya ha demostrado que hace unos remasters, pero no, es que hace obras.
Sí, son simplemente muy buenos, los mejores.
Te coge el juego, oye, ¿te acuerdas de Shadow of the Colossus? Bueno, venga, te lo traemos, lo que realmente era es esto, lo que jugasteis en PSX, no, es esto, este
muy
juego.
Muy buenos. Y el de,
gracias a Dios.
Y el de Demon Souls, huehue, que respetaron el timing de las animaciones, las cambiaron, las modernizaron, les dieron más bonitas, pero respetaron el timing que tenía el Demon Souls original. Es que son unos remakes de la parra.
Y el HD de Metal Gear Solid es súper respetuoso con la obra original, ¿eh? Que ahí pone 360, pero realmente hicieron todas, ¿eh? Lo que pasa es que luego les ayudó también dos estudios más, le ayudaron tanto en la conversión para PS Vita, porque esta edición salió en Play 3 360, PS Vita. Uh-huh. Lo que pasa es que el de PS Vita no incluía Peace Walker, y precisamente la versión de Peace Walker la hizo Genki, ¿no? Pero Bluepoint estuvo involucrado sobre todo en el 2 y el 3 para todas las versiones, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Eso sí, como digo, en PS Vita le ayudó otro estudio, no me acuerdo qué nombre era. Pero a mí parece que hace un trabajo muy bueno. Y era... Esto es lo que ha dicho Huehue. Con Housemarque, por ejemplo, ocurría que las conversaciones empezaron el año pasado. Esto estoy convencidísimo. Que en los playtests que se hicieron del juego, alguien de Sony dijo, Quillo, esta gente tiene potencial. Con lo que está haciendo ahora mismo, metiéndose en un campo ya grande del AAA, échale un vistazo, a lo mejor nos interesa comprarlo, ya que tenemos la próxima licencia suya, y ha formalizado, de hecho, el director del estudio ha dicho que se ha formalizado estos últimos meses, después de salir Returnal, que se empezó a conversar el año pasado, pero se pararon las negociaciones para sacar el juego y olvidarse de la compra. Y con Bluepoint yo creo que ha ocurrido...
Para ponerlos a prueba.
Claro, o sea, yo creo que Sony dijo, esta gente está haciendo un melocotonazo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona el juego nos gusta, vamos a empezar ya a conversar y vamos a ver qué es lo que piensa también la gente. Y la gente ha sido como la confirmación, ¿no? El cotejar que todo va bien. Y con Bluepoint ha sido lo mismo. Han hecho Shadow, nos han hecho Demon Souls. Oye, sería bueno...
¿Y a saber en qué están trabajando ahora?
Claro, es que además yo creo que esto, es decir, Sony no puede, entre comillas, gastarse 7.500 millones de dólares en una Bethesda, ¿no? Que
¿cuánto les había costado? Mira, Insomniac en 2019 les costó 229 millones de dólares. ¿Cuánto les puede haber costado a esta gente? Mucho menos.
Yo creo que esto menos. Yo de hecho lo
Housemarque mucho menos, seguro.
Mucho menos porque, de hecho, ya digo que el estudio, entre comillas,
le ha salvado... Le han hecho un favor, en cierto modo, ¿no? Les han comprado y para hacerlos más grandes. Tampoco les hace mucho dinero.
Es a donde quiero llegar. Al final, le han metido una inyección de capital bastante grande. Y es que creo que Sony es lo máximo que tiene que hacer, apoyarse en estudios que han hecho buenos productos suyos, caso de Insomnia lo coge, caso ahora de Housemarque, y poco a poco...
Con cantera, o sea, ¿no? Nacho, un poco.
Es que básicamente cantera. Estás comprando Housemarque, que como digo, para mí hacía juegos doble A que eran buenos, o muy buenos, para llevarlo a hacer triples A de nivel o de calidad alta. Y Bluepoint, por ejemplo, sí tiene triple A. Para mí Bluepoint hace triple A. Pero claro, le estás diciendo, te voy a dar todo el potencial para que no vayas por el proyecto. Escúchame, aquí tienes la chequera y te metemos dentro de ese roster.
Pero si tú eres Sony y fichas a Bluepoint después del pedazo de remaster de Shadow of the Colossus y de Demon's Souls, tú les tienes haciendo remake sin parar, ¿verdad? O sea, que no les dices, ya hacedme una nueva IP.
O una parte de la desarrolladora trabaja en...
Buah, pues yo no.
Trabaja en un nuevo AAA.
Sí, yo les diría, hacerme remake sin parar. ¿Qué nueva IP? Si sois los dioses del remake.
No, yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo.
Pero es que también trabajan muy bien. Entonces...
Sí.
Es un poco, mira, haciendo los símiles futbolísticos que tanto le gustan a Wacom, es como si fichas a Cristiano Ronaldo y lo pones de defensa. No, es que quiero probar de defensa. No. Te hemos fichado para delantero.
No es lo
mismo. Hazme remakes como un desgraciado.
No
es que a lo mejor una nueva IP, de vez en cuando podría bajar, que no bajes. Que tú,
a ver, está claro que son, a día de hoy, son los número uno haciendo remakes, pero porque le dedican mucho. Y lo empiezan desde cero prácticamente lo que es el apartado gráfico. Pero, o sea, eso deja claro que un juego de nueva generación, nueva IP, pueden hacerlo perfectamente. El tema es que ellos copian mecánicas, por así decirlo.
Sí.
Pero también pueden inventarse algo nuevo, no lo sé. A lo mejor es el momento de meter el ¡fua!
Pero Sony ya tiene muchos estudios haciendo nuevas IPs.
Sí.
Estos tíos son Jesucristo haciendo remakes, pues hacer remakes.
No, Sony se ha asegurado una empresa que si de aquí a 3 años quiere sacar God of War de los de PSX nuevos, los va a sacar a la perfección, porque ya lo han demostrado. Entonces al final, esa estrellita ya la tienen. Pero no hay que dejar de lado que son una empresa que puede hacerte una nueva IP buena.
Pues yo lo dejaría de lado, pero a la velocidad del rayo. Por cierto, ahora vamos a imaginar que Bluepoint Studios solo puede, o Bluepoint Games solo puede dedicarse a hacer remakes de IPs de PlayStation, ¿no? Porque la ha comprado PlayStation. ¿A qué IP le meteríais mano? Si estuvieras en Sony, ¿a qué IP de Sony le diríais, hazme el remake?
Tienes mucha. Yo, por ejemplo,
que tiene que ser Sony Entertainment, claro.
Yo, por ejemplo, le daría a Jack and Daxter.
Esa es muy buena.
Jack and Daxter,
está un poquito apartadito.
Claro, hacer un buen remake con plataforma más ajustado a los nuevos tiempos, como el lavado de cara que se le ha dado a Spyro o a Crash Bandicoot. Pero es que tienes tal cantidad de juegos. Es que, por ejemplo, Ape Escape, ¿vale? Monos. Fíjate hacerte un remake de eso ahora mismo. No sé. Lo bueno de Sony,
igual
que otra compañía, es que tienes ahí. Vamos, y decía antes, hostia, y lo que han dicho en el chat, que me lo han dicho también antes en mi programa, ojalá eso, Legend of Dragon. Hostia, si saca un
Legend of Dragon. Legend of Dragon será de Square Enix, ¿no?
No, de Legend of Dragon, hasta donde tengo entendido, la licencia es de Sony. Lo voy a buscar, pero juraría que lo desarrolle.
Estoy mirando, mira,
Es que tiene que ser.
Es desarrollado por Play.
Desarrollado.
Es que tiene que ser
una Lundra,
IP de
tío.
Sony. Tiene que ser IP de Sony. De hecho, esta va a ser la pregunta del día. ¿Vosotros a qué remake de IP, propiedad de Sony, pondríais a trabajar a los de Bluepoint? Lo digo IP de Sony porque a lo mejor hay gente que puede decir, no, pero es que Demon's Souls es una IP de Sony, igual que Bloodborne. Son IPs de Sony.
No, es
de From Software. Yo Bloodborne. Y ojalá ya lleven un año trabajando en la de Bloodborne. Y que salga en PC.
Bloodborne en 2021 se puede meter en la consola y disfrutarse perfectamente. No necesita ningún remake. Sería simplemente aprovecharse del nombre para sacar más dinero. Es que no le hace falta un remake a Bloodborne. ¿Qué va?
Va a hacer falta, Micael.
A ver, los 60 no FPS, digas, los 60 FPS le hacen falta como agua.
Los 60 FPS no te hacen falta para hacer un parry. No, me caso que no. Lo que hace falta es una Play.
Yo es que llevo tantos años jugando con 60 FPS que luego me duele.
Mira, ya te puedo decir, 30, mira.
Me duelen. Pero decía,
mira, Micael,
decía
tú
Luito,
dices...
Decía Luito en el chat, God of War. ¿Los juegos originales de God of War un remake?
por ejemplo, pero mira, espera, te voy a dar varios nombres porque tengo aquí la wiki abierta, ¿vale? Entonces tú dices Bloodborne y yo te digo The Legend of Dragoon, ¿vale? Por ejemplo, te digo Twisted Metal, por ejemplo, te digo Alundra, por ejemplo, te digo Killzone, por ejemplo, ¿preferirías todavía un Bloodborne? Yo prefiero los títulos que te daba antes que un Bloodborne, que a día de hoy todavía se puede jugar de puta madre.
Yo no.
Que
yo,
sí, que Bloodborne tiene quilates, ¿sí? Como jaja, pero...
pero que sí, que hay muchos juegos. Decía la gente también... Mira, lo que decían, el Alundra, madre mía. A ver. El Epesque, lo habéis dicho vosotros. Sly Cooper.
Sí.
Palapa de Rapper, por ejemplo, mamá mía. Mira, ya Motorstorm otra vez, otro Motorstorm. No sé, hay tanto.
No, sí que
un
Siphon
Filter, nene.
Hostia, Siphon Filter.
El Siphon Filter no lo jugaría yo en PC, no fue multiplataforma.
Que yo no sé. Ah, no,
¿no?
A ver, no. Te lo voy a buscar, pero yo creo que
ese juego está muy guapo, ¿eh? Ese juego está muy
guapísimo. Es de Sony Ben. De Sony Ben Studios. Salió para Play y Play 3.
Mira, un Wild Arms. Qué bueno era ese juego.
Wild Arms.
Sí. Ese tenía una intro. Yo de vez en cuando me la pongo. ¿Sabéis qué otra intro me pongo? La del Wild Arms y la del Ridge Racer Type 4. ¿Sabéis cuál es esa intro? Buah, eso es Dios. Hostia, qué buena. ¿Os acordáis la época de intros de la Play? De la Play 1, esas intros que salían que eran todas en CD.
Al principio, el CGI.
El principio del CGI. Qué buenas intros. Me cago en la puta todo. La intro del Soul Blade, otra que tal.
Están diciendo mucho el nombre, pero hay, por ejemplo, licencia que si han dicho, que están comentando en el chat, que a lo mejor son más improbables porque han querido dejar morir. Por ejemplo, Resistan es de Insomniac, ¿no? Y entre comillas no tienen intención de continuarla, ¿no? Killzone ya ha dicho Guerrilla que estaba hasta los carajos de Killzone y que si la retomaban en el futuro iba a tardar, que lo principal era Aloy, y de hecho yo creo que la otra IP que se rumorea que está trabajando de manera paralela al estudio es otro título que no tiene nada que ver con Killzone. Por ejemplo, Wild Arms estaría guapo, el Army Men sería gracioso. Han dicho Alundra molaría mucho, lo que no sé si Alundra llega a ser marca 100% de Sony, ¿no? Sinosis.
A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que me duele perder a Blue Point Studios en plan, puedo desarrollar remakes de todas las plataformas, porque, por ejemplo, hablábamos el otro día de este rumor de que se vendría, aunque solo es un remaster, pero se vendría un Legacy of Kain Soul River. ¿Tú te imaginas un remake del Soul River hecho por Blue Point Studios?
Hostia, estaría guapo, ¿eh? Me acabo de acordar de una IP que nadie se acuerda y que es mítica. Hex Tejeco. Y esa sí que
es... Tejeco, nene, Dios.
Imaginaos un remake de eso.
La puta.
A ver, tú te imaginas eso, Mikael, pero tú te imaginas... ICO también es de la marca Sony, por cierto, un remake de ICO. Hola, ¿qué tal?
¿ICO es de Sony?
Sí, es de Sony. Sí. Igual que Shadow de Coloso. O sea, no sé lo que te iba a decir, sinceramente. Se me ha ido con ICO.
Así que entonces ICO y Shadow de Colossus y el pajarico este, el de Last Guardian, esas tres las desarrolla el estudio ICO, pero las IP son de Sony. Las desarrolla Team ICO, pero la IP es de Sony.
Hasta donde yo sé, la IP de ICO es de Sony, igual que los otros títulos, ¿no? De hecho, ICO, si no me falla la memoria, ha salido exclusivamente en Play 2. Salió la versión remaster para Play 3 y para de contar. Pues mira, un remake de ICO podría
bueno encajar. A mí me gusta más eso, Shadow of the Colossus. Venid con la cara descubierta. Te voy a decir una cosa.
Y es que te gusta destacar.
ICO es un juego que cuanto más mayor.
Tú eres de los que te gusta más la comunidad del anillo antes que las dos torres, ¿no?
No.
Por dejarlo un poco claro, ¿no?
Me da un poquito igual. Yo siempre he sido más de Star Wars. Decía que ICO es un juego que, en mi impresión, y me pasa como con Majora's Mask y Ocarina of Time, que me gusta más Majora's Mask que Ocarina of Time. Mi impresión es que cuanto más mayor te haces, más te va a gustar ICO sobre Shadow of the Colossus y del mismo modo que más te va a gustar Majora's Mask sobre Ocarina of Time. Ese es mis dos centavos. Esa es mi impresión. Luego a cada uno su opinión.
Es que ICO tiene narrativa y Shadow of the Colossus tiene premisa. Todo lo demás lo ves. O sea, esa es la diferencia, que la narrativa de Shadow of the Colossus no existe. Ese es matar y punto. Matar gigantes.
Ya digo, mira, me dicen,
Ico tiene un tratado, tiene una profundidad, coño.
Me dicen, un hombre de cultura, Micael, me dice Milichan. Gracias, hombre. Ya te digo, esto ya es opinable sobre cada juego, pero es que el Ico me gustó muchísimo, ¿no? Que Shadow of the Colossus es muy bueno, normal. Pero es que el Ico me gusta más, tío.
A mí Ico me gustó más que Shadow of the Colossus.
¡Bueno, gracias! ¿Ves? ¿Ves? Ahora el remake. Posible. Ahora el remake que le metieron a Shadow of the Colossus, hostia, como lo dejaron de bonito, ¿eh?
Cago en la puta. Y mira que Fumito Ueda, cuando se le pregunta sobre él, dice, bueno, no es el original, no sé, no sé cuánto, pero tú sabes que también que los japoneses para estas cosas son muy suyos, ¿no?
Que se lo digan a Tsushima.
Claro, exacto. Pero yo creo que fue muy respetuoso con la obra original.
Sí, ¿no? Sí.
Además, yo jugué a Shadow en la Play 2, jugué la versión HD, precisamente de... No sé si la versión HD que salió para Play 3 fue de Bluepoint, creo que también, o sea... Creo que la versión que sacaron de Shadow of the Colossus para la HD, ¿no? Que salió junto con Ico, sí, no sé si os acordáis.
Sí, Ico y Shadow of the Colossus Collection 2011 PlayStation 3.
Claro, que es creo, de hecho, mira, que es de Bluepoint también, fíjate. Mm. Entonces, por eso digo, creo que fue muy respetuoso con el trabajo que se hizo en el remake. Mucho, bastante,
mucho,
de hecho.
Mucho.
Sí, pero sí. Aquello era un remaster. Lo otro ya fue un remake.
Claro, lo del HD fue el remaster, exacto. Remaster.
Pero bueno, aquí se queda esto y nuestras especulaciones. Oficial, PlayStation ha comprado Housemarque, los de Returnal, y Japón puede haberla liado y haber mostrado con antelación que también han comprado los de Bluepoint. Una pena para los remakes multiplataforma, pero hay gente como Galleta que dice...
Que nunca existieron. Que nunca existieron.
Bueno, ya veremos si estas navidades nos anuncia Demon's Souls Remake para PC.
Pues
que yo...
Sería
un
buen comienzo.
Yo ahí las tengo ahí... Digo,
sigue ahí con eso, ¿eh?
Sigo pensando que cuando se anunció Demon's Souls, que al final salía, que iba a ser exclusivo en consolas... y dejaba caer un poco, o se podía interpretar que iba a salir en PC, y luego quitaron el tráiler y dijeron, no, que no va a salir en PC. Yo creo que ahí nos mintieron. Nos mintieron
a mí me
y
sigue
que sí
costando...
que va a salir más pronto que tarde en PC.
A mí me sigue costando ver a Sony soltando una IP que todavía le sirve, la verdad.
Pero, ¿cuánto más de Demon's Souls Remake van a vender? Chico.
Hombre, al mes siguiente o a los dos meses, si saliera estas navidades, saldría un nuevo juego de From Software que va, sabes cómo, no es lo mismo, pero está unido. Entonces,
¿unido
sale del Elden Ring, te lo pasas y dices, uy, si el año pasado sacaron otro juego, ¿cómo se llamaba? Tal, venga, vamos a jugarlo también, que se parecerá, porque, bueno, pues es así.
No quiero hacerte caso. Prefiero pensar que sabes.
Cómprate una Play.
Porque
cómprate una Play.
O sea, lo que dices no deja de tener razón. No, cómprame una Play. Claro. No van. Los tiros no van porque el consumidor les siga el juego. No, les siga el juego de la exclusiva. No. Y aún así me parece perfecto.
No les siguen el juego. Si son sus productos, cabrón.
Me parece perfecto que en el caso de juegos que paga Sony, solo salgan su consolita. Me parece más que perfecto. Y juegos que hace Nintendo, que paga Nintendo, solo salgan su consolita. Me parece perfecto. Lo que me toca los cojones es que llegue Sony y le diga a Square Enix, toma, pum, y Square Enix diga, firme y diga, ala. Todavía no sabemos la fecha de Final Fantasy VII Remake en PC. Venga. Afirmar ahí, eso es lo que me toca la polla. Las que son multiplataforma, los third parties, ahí cuando hacen exclusivas, eso es lo que me toca la pollita.
Esto es Full HP.
Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es una noticia que salía esta mañana, que es la nube de Xbox. Aquí la podéis ver, y es que resulta que ya está disponible entre los países que está disponible ya el xCloud en PC y en navegadores. Uno de esos es España. Y ya está disponible, ya podéis ir a si sois suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, de la tocha, ya podéis jugar en navegadores y en PC, tanto en dispositivos Android como ya digo en PC, o creo que con la aplicación de Google también, ya podéis jugar a la xCloud, ya podéis probarlo, los más de 100 títulos que tienen por ahí pululando, y de momento han dicho que, a ver, sigue con la etiqueta de beta, solo se puede jugar en tres navegadores, Edge, Chrome y Safari, y de momento solo a 1080p por 60 fps. Pero esto ya está disponible. ¿Habéis probado vosotros el xCloud?
Yo sí. Yo lo probé con el Razer Kichi, precisamente, que desde aquí le mandamos un saludo a Pedro, que no me lo mandó Pedro, por cierto, Pedro. Esto no, no te quiero decir nada. Pero me lo mandó Xbox, Pedro. Yo no te quiero decir nada. Todavía estoy esperando una Razer Kichi, pero hasta aquí el comentario. Y oye, no, a ver, está para mi gusto, está en fase beta, ya lo han dicho ellos todavía, que está lejos de eso. Y creo que tiene mucha margen de mejora. Pero, Micael, me alegro que por fin llegue a los dispositivos de Apple, que ya sabes cómo, sí, cómo estaba, ¿no? Que
es la movida que han tenido que hacer.
Tenían esa movida bastante grande por el tema de las microtransacciones. Un poco lo que ha ocurrido a Fortnite, ¿eh? Que es que si el 30%, que si esto, que si sí, lo otro, que si hay compras internas, cómo lo hacemos, etcétera. Y oye, que llega PC, que parece una tontería, pero tener un PC y no tenerte a lo mejor que descargar los 80 gigas de turno de un juego para a lo mejor jugártelo a través de la nube, bueno, en este caso Xbox, ¿no? Que ahí no descargarías nada, bienvenido sea, pero está lejos todavía de funcionar bien. Eso sí, es el camino, como ha dicho, sí, le he leído a Salva Fernández de Meri un tuit que me ha gustado mucho, que decía: GeForce y Stadia van mejor,
sí,
pero como Microsoft, como Microsoft afine esto, la batalla la gana ella de cabeza solamente por todo lo que ofrece alrededor del ecosistema. Y en eso estoy de acuerdo. Como esto lo afine, el tener todo en una nube va a ser la leche, tío.
Es que si... Ya digo, yo también he escuchado esas mismas opiniones, la primera que ha escuchado Nacho, la de que GeForce Now, que es otro servicio, y Stadia, otro también, ambos, y todos monetizados de forma diferente. En GeForce lo que tú pagas es, bueno, tienes una versión gratuita o una versión para por así decirlo, que sea más potente, pero los juegos los importas de tus bibliotecas de Steam y de Epic, no te los tienes que comprar allí, tú solo le pagas a Nvidia por el servicio. Ya digo, es gratuito, y si quieres el 4K lo pagas a parte, es cuando pagas. Uh-huh. Y Stadia es, le tienes que comprar los juegos a ellos, ¿vale? Es un poco una
manera de un poco rara. Eso es de loco, tío.
Pero si ahora mismo funcionara bien, claro, estaríamos hablando de que ahora mismo, 29 de junio de 2021, podrías coger tu portátil de mierda y ponerte a jugar al último tocho a resolución de puta madre, y funcionaría muy bien, y tu móvil, y continuar la partida, y coger y decir: ay, mira, me voy, que voy a coger un tren. Coges el portátil, lo cierras, te vas, y en el tren coges con el móvil y sigues la partida. Es que si funcionara bien, ¿vale?
Pero mira, Micael, cuando yo lo probé,
15 euros al mes,
cuando yo lo probé, lo hice con Bluestein, y lo que hice fue apagar la consola en mi salón y dije: voy a continuar la partida en la cama. Lo hice queriendo, ¿no? Lo típico que tú dices: me voy a llevar la última media hora jugando en la cama. Volví a cargar el mismo punto donde lo había dejado la Series X, porque la partida, quieras o no, se guarda en la nube. Volví a cargar todo, tenía su latencia, un mal bitrate, el wifi al final hace de la suya, pero es que yo decía: hostia, como esto funcione, va a ser la leche. O sea, va a ser la leche, porque imagínate que va a ocurrir, ponía antes este ejemplo, me voy este verano de vacaciones, me llevo una tablet y digo: juego en la tablet, tío. Juego en la tablet absolutamente a todo lo mismo que estaba jugando a lo mejor en la consola. Sí. Por la misma partida que luego voy a volver a poder cargar en la consola. Con mayor o peor carga, etcétera, etcétera, que es lo que tiene que mejorar, como digo, pero...
Insisto, uy, esto
es un puntazo.
El coste de esto sería los 15 euros al mes. En ese caso, solo jugarías los juegos que tiene disponibles ese mes el Xbox Game Pass, ¿vale? Pero esto sería por 15 euros al mes. Los que te compres, pues los puedes jugar también, ¿no? Los que te compres, de momento, no todos los juegos están habilitados para xCloud, solo algunos.
Claro, y menos, pero, ojo, no 15. El Game Pass Ultimate son 12,99.
¿Son 12? ¿No son 15?
Son 2 euritos menos. Que parece que no, pero oye, no. Yo creo que.
¿Y qué aquí... es lo de 15? Pues, no hay nada de 15, me lo he inventado yo.
A mí no me suena. A mí me suena que está. O sea,
tú pagas 15, Micael, ya está. Los demás 12 y medio.
Tienes. No, tienes
ya
el Game Pass.
¡Lo pago yo a la guarra de tu madre!
Tienes el Game Pass. Tienes el Game Pass a 9,90. Y el Ultimate a 12,99 o 12,90. No sé cuánto era exactamente.
Hostia,
12,95. Pero bueno, ahí. A 13, vamos. Lo que sí digo, y eso yo estoy de acuerdo, que tarde o temprano subirá 15. Yo creo que el futuro subirá. Yo lo veo.
Yo es que este verano, cuando salga el Back 4 Blood, me voy a pillar el Xbox Pass y lo voy a probar desde allí. Pues no me voy a gastar 60 pavos en un juego que no sé cómo si me va a gustar o no. ¿Me pago un euro? pillo la oferta. Correcto. Esa que está toda la vida, durante los próximos 3 meses por 1 euro puedes comprar, no, lleva siempre así, por 1 euro te pillas el mes y lo pruebo. Correcto. Tío, no lo sé, me parece, ya digo, tiene que funcionar, que luego esas otras, tiene que funcionar, pero cuando, si esto funciona,
sabes que lo bueno que es micro, funcionará, a lo mejor no en el 21, a lo mejor no en el 22, pero a lo mejor en el 25 tienes un servicio de locos,
bueno,
que te permite probar juegos, tan fácil como simplemente probar juegos.
Yo es que la imagen que tengo de micro no es la de los últimos 7 u 8 años. Yo soy perro viejo y yo tengo imágenes de micro muy oscuras, ¿vale? Yo tengo ahí a Steve Ballmer, tengo ahí a el Monopolio, tengo ahí el Internet Explorer 4, tengo muchas mierdas metidas en mi cabeza. Cuando si hago la media, no sé si le sale a deber a Microsoft, ¿eh? Yo me sigo sin fiar.
Yo tengo la de Don Matrix, tío, a nivel de Xbox.
El Don Matrix,
qué época más mala. O sea, de hecho, uf, se cargó la generación de One. Se cargó tanto la generación de One que un año después llegó Phil Spencer, o sea, para decir, y yo, que escúchame, vete fuera que nos está rompiendo todo lo que hemos conseguido con 360.
Sí.
Esto es Full HP.
Y ahora sí, ya podemos pasar a lo siguiente que tengo para hoy, que es esto. Un tuit de Herman Hals anunciando que han fichado a Nixes Software. Y claro, vosotros os preguntaréis, ¿quién cojones es Nixes Software? No sé quién es Nixes Software. Bueno, pues este estudio de Países Bajos.
Lo preguntarás tú.
Eso es buena. Este estudio de Países Bajos fue fundado en 1999 y está especializado en ports para PC. Pasando, bueno, aquí os he traído la página de Wikipedia de estos tíos, en alemán, porque es la que está más completa, desde Legacy of Kain, pasando por Project Snowblind, Tomb Raider, Kane & Lynch, mira, el TIEF, los últimos Deus Ex, a ver, Crystal Dynamics y IO Interactive, a piñón. Pero especialistas en ports a PC. ¿Qué lectura hacemos de esto, Pazos?
Yo que me canso de repetirme. O sea, que los juegos de Play van a salir en PC todos los exclusivos, es que me canso de repetirme. Esto va a ocurrir. Con el tiempo margen en tu consola para que puedas decir, solo lo tengo yo porque soy especial, ¿sabes? Y ya está, y luego te saldrá en PC.
Me está imitando.
Una lectura que yo hago aquí es que seguramente que tienen estudios que están haciendo los ports, pero comprar por un precio que a lo mejor puede ser asequible un estudio que esté muy especializado en los ports a PC y que ellos encima le pueden dar de recursos para seguir haciendo su labor, específicamente títulos muy famosos de PlayStation, pues la verdad el movimiento es bueno y
encaja. Es una muy buena jugada. Sí. Tiene todo sentido, ¿sabes? Porque además es eso, haces el outsourcing, ¿sabes? Te ahorras tener a equipo propio metido en pollo, ¿sabes? Tienes a alguien que está totalmente desmarcado de tu compañía, con lo cual te importa menos insultarles porque hacen mal el trabajo que decirles, claro, sale todo de mi madre,
pero
les pones pasta, sí, pero ya tienes, o sea, es que les sale la cuenta económicamente, ¿sabes? Tener un equipo externo al que, oye,
ya ese equipo le sale bien porque ingresan mucho dinero, claro,
o sea que fantástico. Y esto va a pasar, se va a dar, porque además es que cada día que Microsoft anuncia algo es del palo, Sony mete los juegos en PC ya, ¿vale? O sea, es que lo pierde, es que ahora que el xCloud, arquitectura de Series X, porque Sony mete los juegos en PC ya, ¿sabes? O sea, se te comen por ahí, ¿sabes? Y ya es evidente, ya han dicho más de una vez, el Ryan lo ha dicho, que sí, que están en ello, que lo van a ir viendo, eso va a pasar.
Uy, Ryan dice muchas cosas.
Es que lo de Game Pass está siendo muy fuerte como ecosistema. Ah, fijaos el otro día se ha visto ampliado incluso a iPhone y que ya pueden haber juegos de Apple Arcade y demás. Bueno, vamos, que la verdad que muy bien, y es normal que en un momento dado PlayStation tenga que aumentar sus planes, por llamarlo de alguna forma, con estudios que tengan una dedicación al porte de PC, que no solo la ayuda económica, sino también es la tecnología, que no siempre estos estudios pueden optar a la más alta tecnología si no tienen una gran inversión, por lo cual yo creo que va a ser una multiayuda que va a venir por bastantes caminos.
Dice en el chat aquí, lo he perdido y no quiero perder porque es importante, dice menos Bloodborne para, por joder, dice Mediolaf, algún moderador que me eche Mediolaf de aquí.
Pero es que el Bloodborne, o sea, a ver, Bloodborne, si alguien hace algo con Bloodborne, van a ser los de Bluepoint. seguro.
Debería,
si alguien hace algo.
Debería ser Bluepoint.
Entonces tienes opciones. O lo que sale en PC es lo que haga Bluepoint, o te hacen dos ediciones, la normal en PC y luego no, la de Bluepoint, no, ¿sabes? No, más adelante. O sea, que es un movimiento más de mierda,
con lo cual me lo creo más. Lo que he entendido sobre todo con esta gente es un poco porque especialistas en ports. Yo lo que he visto es que sobre todo son especialistas en ayudar a que salgan los juegos. O sea, ellos son los, pues eso, ¿no? Son, pues eso, que ayudan, coño, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Es refuerzo, ¿no? Es refuerzo, sí, para proyectos y tal.
Bueno, tampoco... pero también está de puta madre, porque ya la compañía es tuya, el refuerzo es para ti, punto, ¿sabes?
Claro, claro.
¿Sabes cuándo sabremos eso? Si estas navidades se anuncia el Demon's Souls Remake para PC, ya sabremos que si le hacen, si está Bluepoint, que ojalá esté haciendo el remake para Bloodborne, también saldrá en PC. Al cabo de un año, ¿vale? Yo es que soy de los que opinan que el año pasado se pudo más o menos, o se podía entender, obviamente se podía entender como se podía no entender. Se podía entender que el Demon's Souls Remake iba a salir al cabo de un año en PC, y si pasa eso, uy, qué bien. Uy, qué bien, porque querría decir que primero
pero
lo
es
voy
que,
a poder jugar
en Demon's Souls Sony,
Remake,
pero
y
es
que si sale Bloodborne lo podría jugar también.
Pero es que Sony tiene todavía varios títulos que lanzar antes que lanzar un Demon's Souls o un Bloodborne, ¿eh? Te saca antes un Miles Morales y lo peta en PC, te saca un Spider-Man y lo peta en PC... Que hablamos de que si te saco un God of War lo petaría en PC mucho antes que vender la historia
pero
de
Bloodborne. Pero eso lo veo más complicado, o sea, los veo que van a tardar más, ¿sabes? Porque al final los Souls no son IP de Sony.
Sobre todo Kratos, es que Kratos, ¿sabes? Es Sony, claro.
Entonces, bueno, no son IP de Sony, ¿verdad? Bloodborne sí es IP de Sony, pero los demás no son.
Bloodborne y Demon's Souls son IP de Sony.
Vale, pero los Dark Souls no, pero no son juegos que han hecho ellos, sus estudios, claro. ¿Sabes? Entonces, yo ahí veo más...
Y que representen tanto la marca como últimamente representa a Aloy, por ejemplo, que sí que me sorprendió bastante cuando apareció en PC.
Y además, bueno, tiene una cosa, sería tontería dejar pasar la hostia soulsiana con Elden Ring. Sí. Sería tontería dejarla pasar, o sea, no subirse a esa ola, ¿sabes? Con alguna historia. Entonces, bueno, ya se verá.
Yo no pido mucho, Sony. Solo te pido Bloodborne.
Tú no puedes pedir nada, que eres pecero, hombre.
Vosotros le podéis pedir a Sony
que antes que Pedro.
Sí, sí, Pedro, vamos a ignorarlo.
dale, Pedro.
Vosotros podéis esperar en un futuro que lo mismo que Microsoft está sacando juegos tanto en consola, en PC al mismo tiempo, o se espera que lo vaya a hacer, ejemplo Halo, que en 3 o 4 años Sony pueda sacar juegos el mismo día de salida o en
No lo veo, pero porque no se me ocurre. Pero yo, claro, yo no tengo ni puta idea, pero no se me ocurre cómo Sony puede hacer frente a esa inversión o a ese gasto en comparación con Microsoft, que es, me da igual vender la consola, ¿sabes? Sony tiene una consola, no tiene, o sea, tiene lo que tiene, que es correcto y es bueno, pero Microsoft se les ha ido la puta pinza, es que se han vuelto locos. Entonces,
pero a ellos nos ha venido muy bien, porque
nosotros
de puta madre.
Modelos de negocio, juegos y cosas a las que vamos a acceder, que la verdad es que están muy bien y que no hubiéramos imaginado 10 años atrás,
claro,
cuando el mercado era un poquito más cerrado.
Correcto, pero tal y como lo ha montado, claro, es que solo tenemos el ejemplo de Microsoft, que lo ha montado a base de tirar dinero, como lo está montando la Epic Store, como lo está montando Amazon con Twitch y demás, ¿vale? Que es tirar pasta. No veo a Sony capaz de estar tanto tiempo tirando tanto dinero para...
Tampoco.
¿Sabes? Pero igual sí, o igual se juntan con Beta Saber, ¿sabes? Pero vamos, que Microsoft
está ya tendrían que salir ganando.
Sí,
a mí
no
se
lo
me hace muy difícil, ¿eh?
No lo
muy
sé,
difícil,
me parecería raro.
Es la estrategia de Sony, ¿no? Tus grandes productos que son solo tuyos, los vendes en PC y los vendes de nuevo como si fueran nuevos, además, pues eso, de aquí a 2 o 3 años va a aparecer Bloodborne en PC y Mikael todavía va a hacerle una gallola a la gente de Sony cuando debería estar de hace ya 10 años, o sea, vamos a ver, llegará cuando tenga que llegar, pero que siguen siendo unos canallas, no porque ahora saquen las cosas o las saquen dentro de X, cuando las saquen son unos putos héroes.
Pero
y en cuanto a lo que está diciendo Mikael, yo creo que allí en las oficinas antes se hacen el seppuku, antes que sacar una cosa en PC y en Play a la vez, se hacen el Arakiri, tío.
Es que no lo veo, ¿no? Y además ya son las dos ramas que están llevando, nos ha quedado muy claro en el E3 de hacia dónde va Microsoft. Y muy claro con Sony, con sus exclusivos y sus historias. O sea, lo vería raro, que se van a entrar de alguna manera, es inevitable, porque al final tú tendrás tu Game Pass y dirás, ¡guau! Tengo todos los juegos del mundo. No.
Bloodborne está en Steam. Por dinero no se puede luchar contra Micro, ¿eh?
¿Sabes? Bloodborne está en Steam. te jodes, ¿sabes? El testamento lo tendrás que comprar fuera.
Bueno, al final lo que veremos en esta generación es una pelea de dos modelos diferentes en este
aspecto. Exacto.
O sea, lo cual, oye, va a estar bien. ¿Qué es lo que prefiere el mundo? ¿Las exclusivas solamente en una plataforma o quiere que los juegos estén multiplataforma y tener por dónde elegir?
Y habrá que ver también, porque el tema del xCloud es la hostia.
Sí.
Pero yo conozco muy poca gente que tiene de xCloud, ¿eh? O sea, quiero decir, habrá que ver de todas las cosas que está implementando Microsoft, cuáles cuajan y cuáles se quedan un poco ahí y cuáles... O sea, hay que ver cómo funciona todo, porque esto, es que no solo es Game Pass, son muchas cosas.
Sí, el xCloud va a depender cuando llegue realmente el 5G, ¿vale? Claro. Fuera coñitas de la vacunación, ¿vale? Pero
sí.
Pero cuando realmente se imponga tecnológicamente a 5G, que todavía le queda un poco, es ahí donde yo pienso que veremos el potencial. Pero es una carrera muy, muy en el largo, donde se va a tener que acostumbrar a la gente mentalmente, lo mismo que ahora nos quieren acostumbrar al juego digital, comprado digital en vez de físico, pues va a haber un momento en el que en 10 años, o un poco más, un poco menos, nos van a querer acostumbrar al debate de jugar con o sin consolas, con o sin hardware, a través de la nube.
Pero eso, es un tiempo que Microsoft puede aguantar tranquilamente, ¿sabes? Sí, hasta que llegue, y Sony... Que no estamos diciendo, claro, que parte de, claro, es que bueno, Sony es una compañía pequeña. No, Sony tiene pasta para aburrir. Pero si comparas, bueno, ¿vale? Sí, es no, que no.
Claro, claro.
En cualquier caso, y relacionado con la noticia, esto de que compre PlayStation a un estudio que está centrado o toda su vida ha hecho ports para PC, y además, según he estado leyendo, se ve que los hace muy bien, los ports los hace muy bien para PC. Esto, ¿cuál creéis que va a ser la cadencia de lanzamiento de este estudio? O sea, ¿va a intentar uno cada dos años? Porque obviamente la cadencia o el ritmo al que lance estos ports a PC, pues probablemente indique la calidad de los mismos. ¿Uno por año? ¿Uno cada dos años?
A ver, si nos centramos en exclusivas, sí.
Sí.
¿Sabes? O dos al año. Pero Sony tiene...
Dos al año igual es mucho, ¿no?
No te creas, ¿eh? Depende de cómo esté hecho el juego, depende de la gente que hay ahí, depende de la pasta o
de la tecnología que le den humana para poder que meta hacer esto. Sony.
Claro, pues también tenemos que ver si Sony realmente lo ha pillado porque va a empezar ahora muy a de huello o es un...
Claro.
Vale, nos hemos asegurado esto, ¿vale? Oh. Vamos a ir viendo poco a poco
os
cómo
mandamos,
funciona.
Claro, os mandamos esto de este estudio y simplemente refuerzan, apoyan.
Y porque igual en dos años se le ha ido de la cabeza y coge a esta gente, la pone en estudio de Sony a tomar por culo, ¿sabes? O sea que...
O a lo mejor los ha pillado para liberar, por ejemplo, Horizon Zero Dawn es un port para PC que... A ver, no hace guerrilla, pero que sí que supervisa guerrilla y luego al parecer, cuando sale como sale, que sale mucho una puta mierda, les dice a los de guerrilla, esto hay que arreglarlo. A lo mejor de esta forma liberas a guerrilla de que se encargue, de su propio... Mejor que guerrilla no lo va a hacer nadie, ¿vale? Pero los liberas un poco para que se centren en sus futuros juegos.
Habrá que verlo, no sé, ahora mismo solo sabemos que se lo han comprado.
Sí,
y eso pasa. Sí. Pero con todas las compras que ha hecho Microsoft, a mí me da un poco la sensación de que en las oficinas de Sony ha tenido que haber un caos. De ¿ha pasado esto? Sí, pero es que han comprado esto también y esto. ¿Y nosotros qué hacemos? O sea, yo creo que Sony se está curando en salud. Y si te das cuenta, no está fichando. Está fichando lo que tú ya, en cierto modo, piensas que ya es suyo. Porque solo trabajan para ellos principalmente. Porque no parece que sean negociaciones de hace un año y medio, parece que es como vamos a hacer algo, vamos a asegurarnos nuestro parque de empresas que trabaja para nosotros porque Microsoft en cualquier momento hace así.
Te asegura que es para ti.
No podemos compartir.
Aunque suelen trabajar con Sony, ya te asegura que eso es tuyo y van a hacer lo que tú le pides.
Bueno,
y ya está.
Pues esto es el fichaje de un estudio especializado en ports a PC por parte de PlayStation. Yo solo espero Bloodborne que sea un juego Bloodborne que quiero mucho. Bloodborne, no voy a decir Bloodborne cuál es. Y lo siguiente que tengo para hoy, calla, no ríais.
Esto es FullHP.
Esto que estás viendo no es falso. Esto que estás viendo es una promoción de una tienda de la tienda oficial de merchandising de Konami, diciendo que a partir de este miércoles se puede preordenar estas skateboards, estas tablas de skate.
Ahora sí entiendo. Esto era lo del coming soon, ¿no? Lo del coming soon era eso.
Era esto. Era
tiene,
esto
hombre, era oficial Konami Shop y estaba claro que iba a ser algo de merchandising, camiseta. Pues mira, unos skateboards, wow. espectacular. Ahora mismo voy a comprármelos.
O sea, literalmente, tenemos unos días bastante revolucionados con los de Abandon. El juego este sí. Que está jugando al despiste, que si somos... no tenemos nada que ver con Kojiman, que no somos nosotros. Primero, además, la liaron ellos mismos, publicaron un tuit diciendo adivina el nombre de nuestro juego. Empieza con S y termina con L. Y la gente,
mira,
Silent Hill, sois en realidad Kojima. Y luego ellos, no tenemos, no guardamos ninguna relación con Konami. Son Konami, o sea, con Kojima, son Konami, son Kojima, son o no.
Yo te hago otra pregunta y se la lanza al chat. ¿Qué pasaría si esto no es Konami? Ojo.
Porque son gilipollas.
Ahí voy, ¿vale? O sea, ¿qué pasaría si esto no es Konami? Yo creo que se estaría metiendo en un barrizal enorme, ¿eh?
Los de Abandoned. Sí. Y si no son Konami, si no es Kojima con Konami, si no es Kojima por su lado, son unos máquinas por ser una gente que no los conoce ni Dios y estar preparando una buena campañita para que la gente los tenga en cuenta. Si es Konami y es Kojima, yo te juro que cojo el coche y voy a buscarlos, porque son unos imbéciles. Esto no se hace. Una empresa grande no hace esto. ¿Quién se creen que son? O sea, vamos a ver, que es un puto juego. Que me paso 10 horas y me olvido del juego. ¿Pero que estamos locos o que esta experiencia inversiva? Si son una gente que es humilde, 10 de 10. Porque están ganando lo que están buscando.
Si son
Kojima y Konami haciéndose los interesantes, yo me cago en la carátula de este juego. Porque no me hace gracia, ¿no? Lo veo innecesario.
Yo pienso un poquito al revés. Creo que si no son Konami y Kojima, que no lo van a ser, evidentemente, son unos caraduras de tomo y lomo, porque están aprovechando la expectativa, el jugar al despiste, ¿qué juego os gustaría ver? Son unos caraduras de tomo y lomo. Un estudio,
sí, pero se aprovechan porque son pequeñitos.
Claro,
pero
no son tontos, pero joder, pero tío.
Pero que necesita Konami, Kojima esconder el nombre. ¿Quiénes son ellos ahora? ¿Quién son Kojima y Konami? Que saquéis el puto juego.
No son huevos.
Me hecho lo de esconder el nombre y esas mierdas. Sí, por eso la gente se lo huele ya. De hecho, porque lo dice gente en el chat y las pistas que de momento ha recopilado la gente sobre si Abandoned, este juego de Blue Box Studios, está detrás Kojima o lo que sea. Pistas, por ejemplo, las iniciales de Blue Box Studios son BB como referencia de Death Stranding. El nombre del director no aparece ni en Google y las iniciales son HK, es decir, Hideo Kojima. La foto de portada de su canal de YouTube es una colina llena de niebla, como en Silent Hill. Entre los pocos seguidores que seguían en Twitter, uno era Hideo Kojima, aunque ya no siguen a Hideo Kojima. Les sigue Geoff Keighley en Twitter, que es coleguita de Kojima. Siendo un estudio de nueva creación, para su primer juego van a tener una app exclusiva en PS5, que de hecho la han retrasado y no llega el martes, sino este viernes. Y luego, esto que habían dicho ellos, de que el nombre del juego empezará con S y terminará con L. Estas son pistas que va pillando la gente. Algunas tienen sentido.
Alguna tiene sentido, pero te digo yo, la de las iniciales son BB como referencia a Death Stranding... Un poquito de tarado. Lo de las iniciales son HCAM cogiditas con pinzas, con línea llena de niebla. No sé, o sea, son muy cogiditas con pinzas.
Fíjate que yo, lo que sí es cierto es que, a ver, ahí hay una serie de pistas, pero es que yo, mi duda, Mikael, y es lo que la pregunta que os he hecho, es si de verdad está detrás Konami, igual que pasó con The Phantom Pain, ¿no? Con el estudio Moby Dick, etcétera, ¿no? El doctor, que al final se supo que era Kojima detrás de todo esto. A mí la pregunta es, ¿y si esto de verdad no es precisamente Konami? Si el estudio no se está metiendo en un fregado. Lo digo verdad, porque yo creo que sería, entre comillas, jugar con... El Doc Moore ha dicho una cosa, sí, me ha hecho mucha gracia, que dice, esto va a ser el mayor review bombing de la historia, como no sea Kojima o Konami, ¿no? Porque es como, hostia, ¿no? Que ojo, ya digo, poder como poder puede ser. Lo que pasa es que a mí me extrañaría que estuviera Kojima, porque terminaron llevándose muy mal. Konami y Kojima terminaron muy mal, pero muy mal, nivel que la mitad de lo que era la antigua Konami está trabajando ahora con Kojima, y se fueron con unos NDA firmados brutales, que además, que yo ya te digo que tuve la suerte de estar hablando con gente y son NDAs de no te quiero ver el pelo. Entonces, claro, el hecho de que ahora de repente cojan la saga se la vuelvas a dar a Kojima, a esos empleados que has echado, no lo olvidemos, ¿sabes? O sea, a la mitad de los empleados que has echado le vuelves a dar una saga. Hostia, es raro. Yo... por eso, a mí eso es un poco lo que es verdad, que al final siempre se pueden hacer las paces, ¿no? Y siempre se puede reconciliar, ¿no? Pero es que no sé, me suena raro.
Dime, yo os voy a abandonar, Mikael, solo quería decir eso. Nah, y que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y pobre huelga, a ver si vuelve.
Porque... Sí, se le ha ido la luz al pobre.
¿Estás de acuerdo con qué, Quentin?
Con todo lo que habéis dicho de Konami y demás. Es que no hay mucha más vuelta.
Es que
no
hay mucha más
vuelta. A mí, no sé, es que ha llegado el punto, y esto habla creo que muy mal de la industria, donde lo que mete más hype es que juegos de hace 20 años tengan aparición otra vez. A mí me pone muy triste, pero... son los tiempos que vivimos, así que...
Sí, eso es verdad. En muchos géneros, sí. En muchos géneros las IPs más queridas sería que volvieran antiguas.
Yo estoy de acuerdo con esto que dice Quentin, mayor o menor medida.
Venga, bueno, que vuelva el mejor juego de todos, el Half-Life, no sé qué, el Counter, el padre de los eSports.
Yo lo siento,
las magias, no sé qué.
Yo lo siento, pero el género que me gusta a mí, la estrategia de, bueno, estrategia de gestión RTS es...
Hombre, ya sabes que yo ahí soy muy fan como tú.
Quiero decir, yo regreso regularmente a aquellos juegos y me doy cuenta de aquellos juegos que tengo un buen recuerdo, pero que afortunadamente en 20 años se han mejorado mucho a la hora de hacer juegos.
Pero que la gente se piensa que esos juegos son como los de hoy, pero simplemente con peores gráficos. Ya, cuando juegas un rato,
no es así,
dices...
No es así.
Y cuando juegas un rato es como... Oye, yo no recuerdo tan pocho. Pues no, claro que no recuerdas tan pocho, hijo de puta. Eso tenía 9 años. ¿Cómo lo vas a recordar?
Eso es lo que le pasó el verano pasado a Command & Conquer Remastered. Yo me lo pillé, y además que no salió caro. Estaba muy bien, pero básicamente era aquello, pero con gráficos de hoy en día.
Pero
que es que se pudiera jugar hoy en día. Pero esas mecánicas están ultra mega superadas, afortunadamente,
si
en 2020.
Cuando la gente habla del Warcraft 3 Reforged y lo que le va a pasar al Diablo, no es que el juego esté mal hecho. Es que la gente recuerda un juego que no era.
Sí,
van a pensar que tienen mecánicas de juegos de 2021, mecánicas y fluidez en cuanto al gameplay,
sí.
Y luego van a ver que son 8 direcciones, que hay movimientos que no puedes hacer, que es ortopédico en muchas cosas, y como el juego es mejor en cuanto a calidad, lo ves más grave porque te das cuenta de esos fallos.
Sí.
Pero
a mí me quedó evidente, y además porque me acuerdo porque se puso Day 9 a jugarlo. Y me hizo
gracia. Bueno, para ver, Day
9. Mucho. Y me hizo gracia porque llegó a la misma conclusión que había llegado yo 2 días antes de que había jugado el juego. Que está muy bien, que puedo jugar al mismo juego igual que cuando jugaba en el 1995 al Command & Conquer y luego posteriormente al Red Alert. Que están los gráficos mejorados, que obviamente hablamos de resolución de 480 por 200 o por 300 algo en PC, ¿vale? 380. Vale. Se ve bien, pero coño, esas mecánicas afortunadamente han sido superadas en los juegos de estrategia, ya no hay que hacer las cosas así. Y él criticaba un poco por eso mismo, porque además empezó una misión, algo que tenía el Command & Conquer es que muchas veces los puntos, lo que tenía que hacer la misión no quedaba muy claro, la lió y después de 30 minutos de misión dijo, me he ido a la mierda porque este juego en aquella época ni siquiera te ponía, pues como hacen los StarCraft, por ejemplo, que te ponen en un lado cuál es tu misión y qué es lo que tienes que hacer todo el rato, y como este juego todavía no tenía ese tipo de cosas, pues se tuvo que ir a la mierda. Y la crítica fue parecida, un poco de la nostalgia, pero luego ponte a jugar y verás.
Esto es Full HP.
Hoy se viene Kojima a full. Porque vamos a pasar directamente a él, porque tengo... os voy a enseñar esto que veis aquí, que es el director del estudio de... que está haciendo Abandoned, ok, el jefazo, o sea, el que se supone que es el que debe de estar, ¿vale? Que es este señor de aquí, lo voy a poner en silencio, ¿vale? Para que no escuchéis, pero este dice que es el jefe de Blue Box Studios, el director, dice que es real, que existe, que no es un actor, que no tiene nada que ver con Hideo Kojima, que no tiene nada que ver con Konami, que no tiene nada que ver con Silent Hill, porque las aguas están revueltas porque la gente se piensa literalmente que Abandoned es detrás de Abandoned, de Abandoned está Kojima, está un nuevo Silent Hill y todas estas teorías extrañas. Antes de empezar a darle un poco de cañita a teorías y demás, ¿tú qué me dices, Enrique? ¿Quién está detrás de Abandoned? ¿Un pobre estudio indie de Países Bajos o está Kojima?
Es que yo era de la opinión de que nada, que la gente se había flipado mucho. Pero es que es verdad que te pones a mirar detallito y dices tú, hostia, es que es muy Kojima, ¿eh? O sea, es que aquí hay una mierda bastante grande y estoy ahí. Estoy en esa fina línea de meterme en el carro, ¿eh?
Sí, sí, está la cosa. Ostras, cómo tengo a Nacho, como entro al final y no puedo probar la cámara. Lo tengo que se me sale. Eso es por la 3090. Te compras una 3090 y ya no sabes en el marco de la webcam, tío.
Ahora ya, ¿eh? Ahora te gráfica.
Ahora te arreglo. Pero antes, pistas que he recopilado de la comunidad intentando demostrar la conexión entre Kojiman, Silent Hill y este Abandon. Blue Box, bueno, hablamos un poquito de ellas ayer, que si Blue Box Studio las iniciales son BB como en Death Stranding, que el nombre del director, este muchacho, las iniciales son HK, y de hecho, si traduces Ideo al turco, te sale el apellido del director.
¡Anda ya!
Te lo juro. En Google Translate, galletas. En Google Translate. Es para flipar. Que si la foto de la portada del canal de YouTube del estudio es una colina llena de niebla. Que si seguían a Hideo Kojima, aunque ahora ya no le siguen en Twitter. Que si le sigue Geoff Keighley. Que si es mucha casualidad, y esta es la que más me convence, que un estudio recién creado, indie, su primer juego lo van a lanzar con una aplicación en PS5, joder, no sé, qué cosa más rara. Lo de que no importa que abandonen, que Abandon no se vea muy 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 bien, porque Kojima de hecho hizo eso también con Silent Hills, dijo que querían asemejarse a la calidad de un estudio indie con no muchos recursos, que si Blue Box Studios, aquí ya son cositas que le he cogido a Byte Byte, que subió ayer un vídeo, que si Blue Box Studios se creó el 12 de agosto de 2015, justo un año después del lanzamiento de la demo de Silent Hill.
¡Madre mía! Sigue, Micael, por favor, todo encaja.
Y por último, que si los tweets del estudio se envían a una hora extraña para hacer un estudio de los Países Bajos, que es un horario mucho más acorde al horario japonés.
Esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta, la del horario de los tweets.
Sí.
Porque los CMs no programan Twitch.
No, hombre, pero si eres un estudio, vas a ponerlo a las 4 de la mañana.
Sí, no, coño, yo los he puesto para Spormaníacos, una noticia de que Fekes había pegado un tiro en los huevos. Claro, eso Twitch Deck es una maravilla, no hay problema.
Hombre, sí, yo no digo que no sea, pero bueno, de todas estas pistas, a mí ya digo, la que más me convence es que esta peña tenga recursos para sacar la demo, que por cierto iba a salir hoy, pero lo retrasaron hasta el viernes, con una app en PlayStation 5. ¿A ti qué te convence de estas pistas, Enrique?
A mí lo del apellido sí que es verdad que es lo que más me escama, porque es muy... Pero es que claro... Es que lo que dice WeWeCon también, lo de los tweets, es que hay cosas que tú estás en ese puntito que le puedes dar significado, pero también es como en plan, a lo mejor te estás flipando bastante. Pero lo del apellido sí que a mí me tiene loco. A mí lo de que tú traduzcas Hideo al turco, o sea, Karaman, digo yo, espérate.
Tío.
¿Por qué estoy ahí?
Es que hay muchas cosas que... Es que lo hablábamos antes... Hay tantas cosas que puedes decir que sí como que
claro.
Que no, ¿sabes? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, lo de que se acuse a este chico que ha salido, es el que os he mostrado, el director, de que, ha salido, pero claro, dice que es un actor, que no sé qué. Pero claro, los que somos perros viejos, ya estábamos aquí cuando en 2012 el Ground Heroes, el Kojiman contrató a un actor que hacía de director, claro, con la cara vendada. Sí, sí. Entonces uno puede decir...
Problema.
Claro, vemos eso a los perros viejos y decimos, uy, este tío es otro actor. Y dice, pero ¿cómo va a ser un actor este tío que viene aquí a sincerarse? Y dice, tú no estuviste cuando Gran Giros, ¿eh?
El problema es que como es tan puto personaje el Kojima, es que puede ser. O sea, que es que eso es como un plan, tío. O sea, no es una persona normal que haga un marketing en plan, mira, este mi juego de más, como Kojima es crea el metajuego fuera de... ¿Cómo puede ser?
Mira, Micael.
Dime.
Yo lo voy a decir ya, ¿vale? Y ahora entramos en pomada. Yo lo voy a decir ya.
Soy yo.
Esto es como cuando estás, yo qué sé, estás por ahí, miras una nube y dices, se parece una tortuga, ¿no? Y otro mira y dice, no. Y él dice que sí, coño, que mira, se parece una tortuga, mira, ahí la... Ahora mismo estamos mirando nubes. Yo, si quieres, todos nos flipamos y decimos, sí, sí. O figuras en el suelo, dices, coño, estas dos cosas de aquí del suelo parecen una cara, ¿no? Vale, yo a muerte con esas tonterías, yo a muerte. Eso sí, esa gente, ¿de dónde saca el dinero para hacer un juego de Play 5? Eso sí que tenemos que hablarlo. ¿De dónde salís?
Buena, cabrones. buena, me gusta.
¿De dónde salís?
Atacando las raíces.
Jason Henry, creo que fue a hablar con el estudio y dijo, a ver, es un indie developer, pero a mí me surgen dudas de cómo cojones ha montado todo esto. O sea, es como en plan, este tío existe. Vale.
¿De dónde salís? ¿De dónde salís?
¿De dónde coño sale?
Claro, sí. Claro. Porque.
¿Tú qué dices? Nacho está muy callado, ¿eh? Yo no, te digo una cosa y Nacho está muy callado.
Mi mayor duda es lo que. O sea, si es que estáis diciendo todo y tampoco me quiero repetir. Para mí la mayor incógnita es como un estudio que es nuevo de repente aparece en la página web de PlayStation. ¿Vale? Yo lo estaba comentando antes en mi programa que, por un lado, la parte mía que no cree que es Kojima, lo que ha hecho el estudio es un control de daños, ¿vale? Un control de daños absoluto de que no es Kojima porque está haciendo eso, control de daños, pero por otro lado dices tú, como un estudio que no tiene bagaje anterior, que no tiene experiencia, que no tiene nada, de repente se mete a trabajar en un juego tan grande con una propia PlayStation
te puede tan, ¿no? tan grande no es por lo que se vio.
4K, 60 FPS, fotorrealismo.
Bueno, han dicho que son
50 personas, ¿eh?
Bueno, a ver, es grande para un estudio indie.
¿Sabes? O sea,
sí.
Propia PlayStation te publica en el blog. Eso es lo que a mí me escama de todo lo que.
Pero Housemarque no lo conocíamos nadie hasta Returnal, hasta hace 3 meses. No lo conocíamos nadie.
Bueno, aquí yo sí discrepo un poco más. O sea, que quieras o no, es decir, Housemarque es verdad que con Returnal...
Y lleva tiempo ese estudio.
Lo ha petado más, pero si te voy a decir, Housemarque es de los 90, ¿sabes? Que quieras o no, es verdad que no ha tenido títulos que fueran tremendísimos, ¿no? Exacto. Pero sí ha tenido sus cositas, ¿no? A mí el que más se me viene es Resogun.
Acaban de decir por el chat, justo.
Sí, pues yo Resogun no sé ni qué juego es.
Pues está chulo, te lo recomiendo.
Pero quiero decir, y mucha gente seguramente, que no digo que no haya gente que lo conozca, pero no es un juego famoso. Returnal es lo típico que llega Sony y como está detrás de Sony.
En eso te he entendido, Mikael.
Eso es lo que me refiero. No quiero desprestigiar el estudio. Claro,
con diferencia de Returnal, pero vamos, de aquí a Pekín y vueltas, está claro.
Es que esta gente no tiene rastro. O sea, claro, como si yo le digo a mis 3 colegas, mira, vamos a montar un estudio, Metal Gear Solid 6, fotorrealismo 60 FPS 4K, ¿qué le quieren meter? Y es como, es que eso, han venido vendiendo la vida, pero es que nadie sabe quiénes son esta gente. Y sus trabajos previos,
Se están metiendo en un problema.
Claro, ni siquiera dentro del estudio, que normalmente hay alguien que tú dices, pues mira, esta persona ha trabajado en no sé dónde, no sé cuánto. Es que no, es como que han aparecido todos de la nada.
Sí, y luego ellos mismos, primero, en cuanto la gente empezó a sospechar, ellos ya ponían, no somos, no tenemos nada que ver con Kojima, ni Silent Hill, ni Konami, ni nada. Pero luego, después de responder siempre esas cosas, como no tenemos nada que ver, publicaron aquel famoso tweet de nuestro juego empieza por S y acaba por L.
Yo te voy a decir una cosa, estoy muy triste con que esté ocurriendo todo esto, porque a mí me duele en el alma, porque luego, yo lo sé, yo dentro mío lo sé 100%, luego esto se va a quedar en nada y es simplemente un estudio indie o un estudio de videojuegos que se va a quedar en nada.
¿No crees que esté Kojima ni nada detrás?
No. Yo he perdido la ilusión hace mucho tiempo y no, a mí, a pesar de que haya pistas y que hayan cosas que dicen, hostia, sí, puede parecer. Mira, me he visto el vídeo este de que Death Stranding podría ser Metal Gear Solid 0 y es una pasada, pero es una fumada increíble.
Eso existe.
Tres vídeos de 40 minutos cada uno que te describe que Death Stranding podría ser Metal Gear Solid 0. Luego, ¿qué pasa? Que es mentira, que se ha quedado en nada. Death Stranding no es Metal Gear Solid 0.
Esto es como la teoría Pixar. Tú ves la teoría Pixar y dices, todo tiene sentido del mundo. Después te dicen, no, lo que son es guiñito y ya está. Es como, vale, pero mi puta película es mejor de la que habéis montado vosotros, ¿sabes? Es como...
universo.
Pero es que lo que pasa en este caso en concreto, que no es comparable, es que Kojima ya ha montado mierdas de estas antes.
Es verdad.
Hemos montado una mierda entre la gente y nos hemos hecho pájaros aquí mentales y mira, y luego resulta que no era. Pero es que en su momento ya nos la coló con actores falsos.
dijeron los de Moby Dick Studio, dijeron que no eran Kojima. Claro, es que es más o menos el mismo proceso. Es más o menos el mismo proceso. Pero claro, es que puede ser esa pequeña línea de una consecuencia de una flipa de alguien que te hayamos dicho, esto, esto es Barbara Streisand, ¿no? El efecto Barbara Streisand, en plan, sí. Tiene razón. Yo lo veo clarísimo. Y yo, lo único que le pido al estudio es que contrate a Kojima 2 semanas, que aparezca en algún comunicado y diga, mira, no, pero estoy aquí.
El tráiler lo tenemos en principio el
viernes.
El viernes.
El tráiler app, lo tenemos. Uh-huh. Se supone que cómo van a mostrar el juego es con una app que funcionará en PS5, en la que veremos tráiler, veremos quizá gameplay con el engine, y que aún así, al verlo, esa app permitirá, por ejemplo, que te vibre el mando al ver el tráiler que haya o lo que sea, ese tipo de interacción. Es que eso es súper Kojiman,
Mucho.
A esto, Micael, le queda hasta el viernes, entonces. Hasta el viernes.
Pero lo retrasaron.
Joder, macho, pues ya le vale. Porque en el momento que veamos juego, sabremos de verdad. Ya no sé si es de Kojima o no, porque Kojima puede hacerte algo con palitroques. Pero claro, sabrás si es algo de autor, de verdad. Algo sí, algo diferente. No solo un trailer que llame la atención. O... A mí eso me dejaría bastante frío. Que fuera simplemente un trailer que deja todavía un poco la puerta abierta, que te pone 4 imágenes. Y que a mí no me gustaría, a mí me gustaría ver ya juego y que dejáramos la especulación. Ahora, hablando de la empresa, si esa gente es Kojima, pues las expectativas de Kojima, que siempre son altísimas, y si no es Kojima, las expectativas un poquito más altas de lo que podrían tener, porque se han puesto delante de todo el mundo, porque están demostrando que tienen recursos, y al final, pues cuando tú llamas la atención, la gente se va a fijar en ti. Entonces, a lo mejor estamos ante un buen producto, aunque no sea de Kojima, que el problema es la parte buena.
Es que yo creo que esto, la única solución que tiene para salvar esto es que sea Kojima, porque como esto no sea Kojima, de verdad, la gente le va a dar una de hostias al juego.
Sí,
porque
sí.
Flipado. Ellos solo, realmente.
Pues yo no lo daría. Yo le daría palos. Yo le daría palos a la fuente, que es al flipado japonés de las capas. Yo iría por él y diría: esto pasa porque eres un flipado.
Claro, esto sería lo lógico.
Porque eres un flipado. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Por qué no sale Kojima y dice: chavales, que estáis poniendo las expectativas muy altas sobre este estudio que está trabajando muy bien? No soy yo. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dices? O sea, a Kojima también le gusta, estará de viaje, supongo, estará de estudio en estudio.
Sí, estudio en estudio, de sarao en sarao, sí.
Claro, sí, de fiesta en fiesta.
A ver, yo os quiero preguntar, porque esto, por ejemplo, y si no es, porque mira, yo no culpaba al estudio, o decía, si luego resulta que no son, bueno, pues pobrecicos. Hasta que la semana del E3 pusieron aquel famoso tuit de: nuestro juego empieza por S y termina por L. En un guiño evidente. Hasta ese momento, yo decía, estos chicos no tienen culpa de nada, de todo el hype que se está montando. Mira, pero ahora.
Yo puedo entenderlo. Porque un estudio pequeño, hombre, van a aprovechar la amarilla del hype. Claro, sí que es verdad que ellos han dicho que no. Pero ya después han empezado a jugar con eso, con el.
Claro.
En lo de Blood Snowflake o algo así también, creo que era una característica que era del Silent Hill que anunció Kojima, que ellos han anunciado también. Ha jugado un poquito a eso, pero sí. Yo lo veo lógico. Siendo, si no son Kojima, porque tú al final quieres vender, o sea, a ti el hype, en cierta manera, ahí tenemos Cyberpunk, te puede vender un juego aunque luego se pega un batacazo, pero el 90% de la paja se la ha montado la gente.
Sí, total. Ellos han sumado, pero también.
Pero si entras al trapo, luego tendrás las consecuencias. Porque yo no culparía al estudio si no hubiera entrado al trapo, pero ellos ya han entrado al trapo, que a lo mejor lo que dice Enrique, un poco, pues para subirse al carro del hype y alimentarlo ahí, porque les viene bien, porque les ha puesto la cuenta de mucha gente. Y ahora, ya ha subido al carro, pues ahora a lo mejor te puedes llevar críticas merecidas. Si no se hubiera subido al carro, para mí las críticas hubieran sido inmerecidas.
Total, pero también te digo una cosa, no podemos estar ni con este estudio ni con nadie. ¿Cómo hagáis un mal juego? ¡Os matamos! Tampoco puedes estar, ¿vale? No. Entonces, las cosas en su sitio. Yo quiero pensar que si esa gente no es Kojima, spoiler, no es Kojima, quiero pensar que si esa gente no es Kojima y han entrado al trapo, tienen confianza en su trabajo. Entonces, oye, saca el juego, lanza el juego, chico, y lo jugaremos, pero lo jugaremos como juego, no como la empresa que jugó a ser Kojima. No, jugaremos el juego, no a la empresa.
Vamos a mojarnos. Gente del chat, la pregunta del día es: ¿Está detrás de Abandon Kojima o no? Esa es la pregunta del día. Y ahora aquí vamos a mojarnos todos. Empiezo por Nacho. Nacho, ¿está Kojima detrás de este juego?
Mira, te voy a dar la misma respuesta que he dicho antes. No sé ni si sí ni si no, pero me inclino más hacia el... Un poquito más hacia el no.
No me sirve.
Un poquito... No, me inclino... Te digo no, pero un no tímido, porque hay una parte de mí que dice ojalá sea Kojima.
No es que tímido. Claro, es que eso también es...
¿Vale? Claro, ojalá. Hostia, claro, menudo motor, tío.
Pero,
claro.
Pero como mojate. Hay que mojarse, y de esto se trata de mojarse, me inclino hacia el no.
Hacia el no. ¿Ah? Galletas.
No rotundo. No rotundo y muy pesado. Tío. A mi pesar, muy a mi pesar.
Ostras, ¿qué daño te ha hecho Konami?
Mucho, mucho. Mira, daño.
Pobrecito, es un ser desvalido ahora mismo por culpa de Konami. No, necesita amor, Konami. Sí, sí. Sácale unos patinetes o yo algo.
Que me saquen un skate de Silent Hill, ¿no?
Sí,
a ver. A ver, Wewacon, ¿sí o no?
A ver.
Está de dos
cosas. A ver. Ojalá que sí. Porque en la versión que yo tengo del Death Stranding, no, el bebé no es bebé, es WWW, ¿vale? Es Wewe, ¿vale? El bebé. Entonces, ojalá que sí. Pero yo te voy a decir que no. Ahora, ¿qué? Antes de pasar el turno, voy a abrir un melón que no se tiene que hablar ahora, sino hablaremos cuando todo esto se sepa. ¿Le viene bien a un título, le viene bien a un estudio, le viene bien al mundo de los videojuegos que pasen estas cosas? Lo dejo ahí. Para mí es un no, ¿eh? Para mí no es Kojima.
Enrique, ¿sí a Kojima o no a Kojima?
Yo estoy igual que Nacho. No, pero con la mosquita en la oreja. Es que ojalá fuese, es que sería claro, la polla. O sea,
no,
sería
no creéis hostia. Ninguno, no creéis ser, ninguno.
Sería
no,
la no, hostia, no. Sí, sería la hostia, pero es
también
que...
Te digo, sí, Si lo fuera, a mí no me haría muchas gracias. Como no, ya lo dije ayer, no te hace falta, tío. Saca el puto sí. juego. A mí no me vengas con tontería, que no tengo 12 años. Dime que estás haciendo un juego que cada uno trabaja en su casa, cada uno hace sus cosas, en su vida.
Hay gente
te dedicas
que,
a esto y para
pero hay gente que sí que tiene 12 años y le gustan estas cosas. No pasa
también
nada.
También es bonito.
La gente que
es
tiene bonito. 12 años no conoce a Kojima. La gente que tiene 12 años no es conoce a Kojima.
Es un ejemplo.
Es un argumento perfecto. Es un argumento perfecto.
Es un ejemplo.
A mí es bonito, a mí me parece bonito.
¿Tú qué opinas? Mójate tú.
Como todos habéis dicho que no, yo sí. Detrás está Kojima.
Ole, Mikael.
Toma por culo. Si gano, me llevo a la banca. ¿Tú qué, a ver, Enrique, sobre esto.
Yo, a mí me cansa mucho.
Un poco de ilusión, has perdido la ilusión como galleta.
A mí me cansa mucho Kojima, porque Kojima hace muy buenas campañas de marketing hasta lo cargante. Entonces, es como lo de Metal Gear Solid 5, como en plan. Está bien, pero para, ¿sabes? O sea, que no eres un estudio, no eres, yo que sé, Team Cherry, ¿sabes? A lo mejor que ha hecho un juego, eres el puto Kojima, ¿sabes? O sea, eres el tío que dijo que iba a hacer un juego indie cuando tiene más millones que la mierda. Pero,
con Guillermo del Toro y, ¿sabes? El tipo de juego indie.
Es como si me dice Avance Ortega, yo soy un currante, sí, claro. Pero sí que es verdad que me parece bonito, en una parte veía toda la comunidad buscando pistas y demás, y esto sí me parece... Me parece guay. Y aunque a mí a veces me carga, coño, está chulo ver a la gente sacando sí. sus mierdas.
No, yo, por cierto, aquí quiero romper una lanza, que decimos, joder, Kojima, qué puto genio. Bueno, qué genio el director de marketing y comunicación sí, de la sí. empresa,
si
¿no?
Es decir, si lo hace todo Kojima, es él. Sí, cuando termina de trabajar, sube las mesas y barre. Sube los sillos y barre también.
Como en un equipo cuando está Guardiola. Como en un equipo que está Guardiola.
Es como el anuncio este de Onda Cero que entra y todos son el mismo reportero, pues Kojima. O sea, salud.
Déjalo que vaya.
A ver, me duele un poco que hayáis perdido la ilusión. Yo coincido que es bonito, sí que es que a lo mejor muchos de los que estamos aquí ya hemos vivido varias campañas de estas de Kojima y podemos decir, Kojima, tío, si eres tú, cada día estás más loco. Pero coño, la primera vez que nos encontramos con la movida del Metal Gear Solid, del Ground Heroes, a que flipamos.
Pues muy loco,
pues
muy loco.
Hay gente que está descubriendo ahora esa locura de Kojiman, ese pues pongo un actor con las vendas y digo que no soy.
Sí que veníamos también de la campaña de todos los años. Este es mi último Metal Gear. El Metal Gear Solid. Este es mi último Metal Gear.
Te iba a decir eso, escúchame, que esa frase la lleva diciendo literalmente desde el 2.
Hizo un vídeo sobre la campaña de Kojima y demás, y me puse a buscar y digo, lo lleva diciendo desde el puto Metal Gear Solid, el desgraciado.
No ha parado, ¿eh? O sea, no ha parado en ningún momento de repetir esa frase. Ojo, cuidado.
Increíble, claro. Entonces tú ya llegas cansado, ¿sabes? Cuando ya te saca este, es como en plan, vale,
es muy pesado. Es que se hace muy pesado, es muy intenso. Esto sí. Es como la campaña de marketing antes del lanzamiento y bueno, cuando se estaba haciendo Death Stranding, que recordemos aquí en Full HP que nos tiramos 6 meses con una foto de un musgo, después sí. Una foto con una escalera. Y ya después cuando vemos el tráiler, ¡jajaja! Si miras y si puedes mear, porque es muy listo Kojima. Es muy listo.
Salió diciendo, mira, el concepto del palo y la cuerda, y dices tú, Kojima. Kojima,
y de pronto,
por Dios.
¡Ah, si puedes mear! A lo mejor tiene algo que ver con la conectividad entre otros mundos.
Y mira que a mí me flipa también, pero es como un plan, basta, tío, basta.
Y yo me acuerdo. Sí. Y mira, y crecen setas, y con las setas de simeas. Y...
¿Le puedes mear la boca a un espectro? ¡Qué guay!
Elementos para que siempre estés ahí, siempre estés ahí. Aparece el lobo gigante, que me tiré 25 horas con el Death Stranding y no vi al lobo.
Se me había olvidado por completo lo del palo y la cuerda.
Eso fue, eso lo dijo en una
entrevista.
Los videojuegos normalmente es un, no me acuerdo qué era la violencia, pero yo quiero un palo para unir la cuerda, y es como un plan, pero qué te estás contando, coño.
Me acuerdo de todo, sí.
El juego va de unir. El juego va a unir y luego eres un repartido de globo. Pero el juego va a unir. A ver, yo una cosa que no quiero que pase desapercibida, y es que si el juego es Silent Hill y es Kojima, aquí Konami y Kojima deben de haber llegado a un acuerdo.
Claro.
¿Cómo que claro? Si esa gente se veía en el bar y se tiraba las mesas. ¿Cómo? Vale,
pero sabes que... El dinero muchas veces.
El dinero es lo único que importa al final.
Pues yo siempre hubiera pensado que Kojima es alguien a quien le suda el dinero. Si no, no experimentaría así.
Pues escucha como en el anuncio, le saca un Navidul, escucha porque tal, cuánta. Bueno, pues podemos hablar de otra cosa. Yo qué sé, el dinero lo soluciona todo, tío.
El dinero es el mejor betadine que hay en esta vida para curar la herida, o sea que.
Sí que es verdad. Pero no se extraña que con los peleados que estaban lleguen a un acuerdo. Es que me parecía
irreconciliable. Hoy Kojima, y esto no es broma, ha subido una foto con una camiseta de Poison Out, que es una saga de Konami, que yo cuando lo he visto ha sido como... Si no teníamos poco con todo lo que está pasando, me subes una camiseta de Poison Out, que la licencia pertenece a Konami.
¿Vale? No lo he comprobado, pero en teoría la ha seguido en Twitter, ¿no? Se han vuelto a seguir en Twitter y eso...
Parece que Konami, una de las cuentas de Konami, ha vuelto a seguir a Kojima o algo así.
Oh, sí, tal cual. Los niños sonríen.
Dame follow.
Yo de verdad que pensaba que esos dos no se arreglarían nunca. Que Konami y Kojima no se arreglarían nunca. Y que, no sé. Solo por dinero. Mira, te has vendido, Kojima.
Si esto llega a ser cierto y es un Silent Hill, y han aprovechado el anuncio que dijeron, vamos a sacar cosas nuevas de Silent Hill, que fue el patinete este de mierda. Y resulta que eso era una tapadera. Yo le como los huevos a quien quiera. O sea, me pongo allí y yo en Japón, en Shibuya, a quien quiera. Pero tiene que ser una cosa muy rebuscada para que esto sea así. O sea, sí, es que me parece tan loco que no puede ser verdad.
Sí. A ver.
Esto es Full HP.
Y a ver, no quiero perder más el tiempo. Vamos a ir directamente a lo de Abandoned, porque es que lo de Abandoned os lo prometo. De todo, o sea, pueden sacar lo que quieran y saquen lo que saquen, la gente va a decir, ah, mira, es verdad o es falso. A partes iguales, esto que estáis viendo ahora mismo es el vídeo en el que salió el viernes pasado el jefazo, el CEO de Blue Box Studios, el de Abandoned, diciendo que nada, que no iban a llegar, que querían hacerlo muy bien, que ya habían la aplicación, ya iba a salir el martes pasado, pero lo retrasaron al viernes, y que ahora habían decidido retrasarlo hasta agosto. Y lo primero que dijo la gente, este tío está hecho por ordenador.
Otra vez, de nuevo. Muchas gracias.
¿Os parece que este tío
salió diciendo, en resumen, salió diciendo que hola, soy una persona, ¿no? Hola, soy una persona.
Como llevas diciendo la última semana, sí. Pero decía que este tío está hecho por ordenador. ¿Os creéis que está hecho por ordenador este tío?
Ser soso no significa ser hecho por ordenador. Seamos sinceros, que el amigo es poco expresivo y que comunique muy lentamente y demás, pero no significa ser hecho por ordenador.
A ver...
Perdón. Los efectos especiales han avanzado mucho, pero joder, no creo que hayamos llegado a este punto de que se vea tan realista, no sé. O sea, a mí me hace mucha gracia. ¿Cuándo fue que también se dijo que estaban hechos por ordenador? ¿Con el Joaquín Mogren? No. ¿Cuándo fue, tío? Hubo una vez también con algo de videojuegos que se decía, no, está hecho por ordenador. Y es como, tío, por favor.
Ostras, tú. No sé. Mira, este es un meme. Mira, este meme es un meme que he visto y me ha hecho mucha gracia. Este... De cómo ha sido el vídeo. Que sale ahí el Kojima diciéndole lo que tiene que decir. La gente no tira la toalla, ¿eh? No tira la toalla con él. No,
y yo cada vez me creo más que esto tiene algo que ver, porque de la forma de la que se está dilatando en el tiempo y que realmente nadie aparece para denegar completamente y que sale gente realmente que es poco conocida, yo creo que sí, que esto es una campaña que se está dilatando en el tiempo, y lo hablaba el otro día en Ruiz en Twitter con Raza Blan. O sea, yo entre el Summer of Gaming del año pasado y el salseíto este, me quedo con el salseíto este, aunque sí. Luego vete a saber si sí, hombre.
Sí, a ver, que la campaña de marketing se está prolongando, está claro, pero ¿está detrás Kojima?
Yo creo que sí.
Mira, Pedro se viene a mi barco. Estos tres dicen que no. ¿Estáis cambiando de idea?
Que en agosto. Es en agosto, ¿no? Cuando sale el anuncio, ¿no? Que en agosto tenga algo que ver con Kojima no tiene nada que ver con que en junio tuviera algo que ver. Ahora mismo es fuegos de artificio, es basura todo esto.
No.
Para mí es así de simple.
Para mí es basura.
Y si tiene algo que ver con Kojima y se lo llevan a agosto, pues que siga. Es que voy a hablar muy mal, pero me la pueden pelar, tío. A mí me da mucha pereza todo esto. Mira, la que hicieron el viernes no tiene nombre. ¿Podemos hablar de eso? Vamos a hablar de que estuvimos dos o tres días esperando y el viernes, vamos para agosto. Un indie de mierda. Es que si nos lo dice Tim Cherry, pues vale, venga, me espero agosto, pero vosotros quiénes sois.
A ver, antes de que sigáis por ahí, pasó otra cosa el viernes, y es que apareció un canal de YouTube con el nombre del juego y de Blue Box Studio, del estudio detrás, que se rumorea que es falso, pero empezó a emitir durante unas horas con sonidos extraños y retazos musicales que recordaban a la demo de PT, empezó a emitir 8 mensajes extraños en código Morse. Y los mensajes decían: encuentra la fuente, la realidad fundió mi voluntad, pero mi mente es desilusionante, no puedo confiar en ti si no puedes confiar en tu mente para encontrar la fuente, deberíais recordar quién soy, deberías recordar qué puedo hacer. Vamos, unas rayadas de la parra. Lo más que se rumorea que es falso. Esto es falso. A ver si Nacho, ¿esto era falso totalmente o qué?
A ver, yo lo que siempre digo, lo del viernes fue una guarrada. Yo estoy de acuerdo con Huehue. Y, a ver, yo entiendo que la gente siga teniendo la mosca detrás de la oreja. ¿Sabes por qué? Porque con The Phantom Pain fue igual. Eso ocurrió igual. O sea, igual, no somos nosotros, no tenemos nada que tener relacionado con Kojima, no somos nada. Y claro, luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa, que al final pues se destapa el pastel, ¿no? Lo que sí tengo claro, y hay tanto si es Kojima como si no, y lo digo verdad, la campaña de marketing que se están pegando para que nosotros hoy ahora mismo estemos hablando todavía de ellos cuando es un estudio del que no se conoce nada, es una pasada. O sea, tienes a...
¿Tú crees?
Yo, sí. Tío.
Yo voy a hablar de esto porque no he hecho yo el guión. Porque si hubiera hecho yo el guión, ya te digo que yo esto no lo meto. A mí esta gente, pero, la que hizo el viernes, se murieron.
Pero igualmente, estamos hablando de un estudio que no publica.
Me gustaría verte por el agujerito mientras haces tú un guión. No.
Escúchame, pero sin haber publicado un puto juego, tienen 34.700 seguidores y sin haber enseñado nada. O sea, porque lo que han enseñado es un señor hablando, tal cual, que te tienes que creer que es su director, una especie de teaser y poco más. O sea, es que no sabemos nada más. Y sin embargo, tienes foros de resetera, de Reddit, de páginas web de videojuegos también españolas, francesas, igual.
Contenido tienes una locura.
Twitter, o sea, está todo el mundo, digamos que elucubrando sobre algo que no sabemos, es que no sabemos nada. O sea, nada. Que se iba a estrenar bien y al final nada. Entonces yo te digo, yo desde luego creo que lo han triunfado. A nivel de impacto, seguro.
A nivel de impacto lo han triunfado, sí. Pero la del viernes no se hace.
Para bien o para mal, la verdad es que esta es la campaña del verano. por decirlo de alguna forma, sí. Y yo creo que Kojima está detrás porque ya es demasiado alargado todo esto como para que Kojima diga, oye, ya termina la broma se pasa de largo, yo desmiento totalmente que tengamos nada que ver con esto. Y lo podría haber hecho porque ya se ha pasado de frenada todo este tema. Y si el vídeo con el código Morse, esto es así, viene a refrendarlo una vez más. Y además, en el Summer of Gaming recordemos que salió Kojima y se puso a hacer un discurso así de medio gurú, de bueno, hay que revolucionar los conceptos y tal. Yo cada vez que veo una cosa, me acuerdo de ese discurso de Kojima de evolucionar la creatividad y tal, ahí en modo gurú, que a Dorito se le caía la baba al suelo mientras el otro hablaba de lo gurú que es en el videojuego. Entonces, yo creo que realmente sí, que está todo conectado. Además, está más conectado porque aquí hablamos el otro día del hecho de que esta desarrolladora empresa había estado colaborando con Kojima Productions en algunas áreas de un juego, ¿no?
Por no, lo cual... Ah, no, a ver, dijimos que una de las empresas que están colaborando... a ver, que hay una empresa que se encarga de hacer diseños de arte para otros estudios y esa empresa había está colaborando con Abandon, que fueron los que el otro día dijeron que somos reales, que estamos trabajando en el Abandon. También había trabajado en el Horizon, en el no sé qué, en muchos juegos... Y entre ellos estaba Death Stranding, pero simplemente, pues, a ver, puedes tirarlo como que no. Bueno. A ver, básicamente, y esto ya lo vamos el jueves pasado, si sale Kojima y dice, no tengo nada que ver con este, lo creería la gente, porque como ya digo, el vídeo dice, este tío está hecho digitalmente 100%. ¿A que no lo creería
ahora,
la
aquí
gente?
De aquí a agosto, Kojima se ha sumado. Kojima se ha sumado, uno más. Sí, sí, es que
hacen una coñita, ¿no?
¿Por qué te has callado, cabrón? ¿Por qué te has callado?
Sí.
Ahora ya
sí,
la
sí.
Gente, como hablábamos el otro día, el meme. No soy el Mesías. Oh, soy el Mesías. El Mesías nunca diría que lo es. Por lo mismo, ya está. Gracias, Kojima, por una vez más. Pues, a ver, es que, vamos a ver.
Te da rabia, te da rabia. Te noto rabioso.
Está muy cabreado.
No es que me dé rabia. Lo que me da es pereza. Y tener que hablarlo o hablarlo me recuerda que me da rabia. Pero me da más pereza que otra cosa. Una campaña de marketing principalmente es para generar impacto, ¿no? Para que la gente hable de ti. En ese caso es una campaña espectacular. ¿Esté Kojima o no? Si no estuviera Kojima, a mí me parecería que es de 10 lo que han hecho los chavales, porque es un grupo muy pequeño que ha sabido llamar la atención. Yéndose a agosto, me parece una puñalada y me parece una mierda. Ahora, entra un poco dentro de lo esperado, o se podía esperar porque es una compañía muy pequeña. Ahora, si es Kojima, ¿le merece la pena al mundo de los videojuegos este tipo de juegos de fuegos de artificio? Mi respuesta es no. Mi respuesta es que a los juegos les viene, al mundo de los videojuegos les viene bien productos completos. Que el juego salga. Que no hayan 400 arreglos. Que no hayan 400 DLCs. Que no hayan 400 versiones del director. Kojima, a mí me da igual que hagas código Morse. Si sacas un juego y no lo sacas en todas las plataformas y después sacas un director cut. Un corte del director,
pero,
tú.
Pero a ti, huevo,
a mí me toca la polla eso, tío.
Huevo, a ti te molesta que esto sea una campaña de publicidad y que estén aquí la gente lucubrando y tal. A mí me resulta
A mí me molesta que desde el, que se siga hablando del viernes aquí. A partir del viernes es como, en agosto, venga, pues esa semana hablamos. Hasta entonces habéis muerto, porque tenemos otras cosas de las que hablar, y el otro día salió un juego que está más o menos bien, que es el Scarlet Nexus, y podemos hablar de juegos, y no de si Kojima se está intentando quedar con la mayoría de la industria. A mí me parece bien, y creo que este tipo de cosas, en cierto modo, hacen grande la industria del videojuego, porque la gente se mete a lucubrar, a hablar, a suponer. Pero me cago en la hostia, Kojima. Si tienes algo que hacer, no es este tipo de mierdas. Es un juego bien desde el principio, completo, en todas las plataformas, con facilidades, y que no valga 80 pavos. Fíjate si tienes cosas por hacer, tío. Que no especular sobre un anuncio de mierda. Y encima callarte. Si hubiera hablado hace una semana, pues bueno, ya veremos lo que va a hacer esta gente que está jugando a ser Kojima. Pero es que ahora mismo no sabemos si es Kojima realmente Dios. Es que no lo sabemos.
¿Pero lo llamas jugar a ser Dios estas campañas que se ha montado siempre Kojima?
Kojima sí. Kojima siempre juega a ser Dios. Vamos a ver, ya lo ha dicho Pedro. El otro día vino a dar un discurso de gurú como si lo fuera. O sea, es que al final, ¿por qué quieres que te diga?
A ver, una parte de gurú es tío sí que tiene. Es de los pocos desarrolladores de triple A.
Para mí es más autor que otra cosa.
Para mí son las dos cosas. Yo creo que Kojima es tanto autor como un buen vendedor de marketing. Te lo digo en serio, sí, como una buena persona de marketing. Es decir, él... sabe interpretar muy bien el mercado. No sé si me explico. Sí.
Mejor que ninguno. Mejor que
para
nadie.
Ser japonés es demasiado occidental. ¿Sabes dónde quiero llegar?
Sí,
¿no?
Sí, porque
es un huestavo, de hecho.
Es más estadounidense que japonés en algunas cosas, ¿no? O incluso europeo, ¿no? Porque el japonés suele ser más, voy a vender aquí para mis adentro, y si en el resto del mundo funciona, perfecto, pero me suda los cojones si no funciona. Esa es la clave, ¿vale?
Sí, sí.
Y Kojima no, Kojima es como, no, voy a ser global, ¿no? Voy a intentar atirar a todos los lados. A ver, que esto, yo lo digo siempre, que ya no es por más o por menos, pero que Kojima, al fin y al cabo, es un señor que en su perfil en inglés tiene 3 millones de seguidores, ¿eh? O sea, 3 millones de seguidores, creo que puede ser el creativo de videojuegos con más seguidores posiblemente de la red social, ¿no? Entonces,
una pregunta rápida. ¿Tú no crees que en el fondo es un oriental como todos, pero que está muy bien asesorado para los pasos que tiene que hacer hacia el público occidental?
No, yo no lo creo, Pedro. Yo creo que él solo, a raíz de ir desarrollando juego y tocando obviamente la cultura occidental, él se ha occidentalizado. Y eso, así, o sea, el hecho, al final... siempre dice el refrán, ¿no? Que si vas viajando se te quitan las tonterías, ¿no? En cuanto conoces gente de otras culturas, todas las tonterías que puedas tener se te van a quitar de golpe, ¿no? Y otra cosa no, pero los japoneses son muy suyos, ¿vale? Para eso son muy chauvinistas. Entonces este hombre ha viajado a tropocientos mil sitios y ha dicho, tío, esta gente son muy buenos. Y se la ha girado esa tuerquecita de vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender de ellos. Y creo que está cogiendo lo mejor de todos. Te lo digo de verdad, creo que está cogiendo lo mejor de todos y al final eso le ayuda. O sea, por ejemplo, yo sé que en Kojima Production trabaja mucha gente occidental, pero mucha, ¿eh? Y eso no es tan habitual en un estudio japonés, entre comillas, ¿no? Que suelen ser más todos autóctonos, etcétera, ¿no?
Sí.
Y eso es bueno. Es más, hace poco se le fue el compositor, sin ir más lejos, ¿no? Y ha sido como, hostia, y el compositor es occidental también. Entonces, yo no creo tanto, Pedro, mira que me ha gustado la pregunta que me has tirado, pero yo creo que no es tanto la campaña que gira detrás de él, sino que de verdad, te lo digo de verdad, él se ha occidentalizado y por eso sabe muy bien jugar sus campañas de marketing, no solo como...
Además de que, por añadirte algo, esto es un juego, lo que estamos viviendo ahora mismo es un juego puramente de Kojima, es como, yo que sé, es como pelearte contra un Pokémon de agua... en el agua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, está Kojima está en su mundito, aunque no tenga nada que ver con Kojima. Quiero decir que al mundo de los videojuegos también el jueguito de Kojima también le atrae. Es que gusta, es que pues gusta y llama la atención. Aunque no sea Kojima, no nos lo vamos a creer. Vamos a querer que sea Kojima. Sí. Y si en agosto aparecen y está claro que no es Kojima, le vamos a pedir al estudio que hablen con Kojima, ¿vale? No sois Kojima, pero hablad con él a ver si podéis hacer algo, porque al final la gente pues quiere a ese hombre y todo lo que haga, de la manera que lo haga. Recordate el tráiler que vimos de lo del juego este de los pasos, que se veía el Sam Porter saliendo de la caja. Es un juego, el Director Cut. Es que no me jodas, es que es un juego. Es que
si llega agosto y no está Kojima detrás, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué le puede pasar a este juego? ¿Van a pagar el pato o no, que mis de galletas?
Se lo van a comer con patatas, porque la gente va a estar que se saltan las paredes. Y van a tener que pagar el pato, sí, tal cual.
Un segundo, pero, que soy con galletas. Lo comido por lo servido, galletas. ¿Van a pagar el pato en plan, no es, pero la publicidad que han obtenido les va a hacer más ventas que si no hubieran entrado en todo
eso este desavisado?
Sí.
Eso desde luego, van a tener más ventas de las que podrían haber tenido con otro tipo de campaña de marketing. Te digo una cosa, también hay una posibilidad de que el juego, aunque no tenga nada que ver con Kojima, que es lo que yo pienso, que esté bien y que cale hondo y la gente se sorprenda. Puede darse también esa oportunidad, pero no sé yo. Ahora mismo la cosa se ha movido a agosto y es una mierda, porque eso sí que a mí me repatea también un poco. Estoy con WeWeCon, que a mí me cabrea un poco que hagas toda la campaña, pongas pistas, vayas diciendo, tiseando una cosa y luego, no, hostia, lo siento, chavales, se retrasa la cosa. Nos vemos en agosto, que son un par de meses.
A mí eso, galletas, sí que me da por pensar que ahora sí que tiene que ser Kojima. Eso, o que el estudio se ha cagado encima, pero una cagada muy alta, y han dicho, mira, vamos a dejar que pase un tiempo, que se calmen las aguas y ya enseñaremos lo nuestro, porque si lo enseñamos ahora mismo, nos matan. Yo no los iba a matar porque entiendo que un estudio pequeño pues utiliza sus armas, pero ya al irte a agosto es como, hostia, ¿en serio habéis hecho esto para hacer esperar más a la gente? Entonces ya ahora sí que espero que por su salud sí que sea Kojima, porque si no sí que la gente a lo mejor sí que les va a tener más ganas. La verdad que sí.
Pero entonces difieres de lo que dice Galleta. Galleta dice que aún así, aunque no fuera Konami y aunque haya gente que diga, bueno, o sea, Konami, perdón, Kojima, va, no sois Kojima, toma por culo, aún así va a tener más ventas que si no hubieran hecho eso.
Sí, no, eso está claro. Simplemente por la atención la gente va a decir, ¿os acordáis de la gente que jugó a ser Kojima y no lo es? Este es el juego. Ah, vamos a probarlo. Y porque, escucha, los 15 segundos que se veían no se veían de un indie, también te digo.
Bueno, ¿a ti qué te parece, Nacho? ¿Lo comido por lo servido? ¿Es mejor apuntarse y no ser luego Kojiman que no apuntarte?
A ver, yo aquí veo que se lo van a comer. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que... A ver si me entiende. O sea, no voy a banalizar con esto porque de hecho es muy serio, pero vivimos en una comunidad que hace 24 horas ha suicidado uno de los mejores chavales que hacía emulación porque le acosaban. Es decir... Si se llega a este punto de asquerosidad y de mendicidad, que la comunidad es así por desgracia, ¿qué es lo que no van a hacer si no resulta que no es el creativo grande el que está detrás de este juego? Se los van a comer, por desgracia. Si tuviéramos una comunidad de videojugadores madura, ¿no? Y sensata y con una cabeza puesta encima de la esto, bien, ¿no? A ver, si me entiendes, que el otro día os pasaba un clip nuestro hablando aquí en la conferencia de Nintendo donde no se decía absolutamente nada sobre Metroid Dread y teníamos 40 o 50 likes de gente dándonos caña diciendo que estábamos hablando mal de Metroid cuando simplemente estábamos diciendo que parece un Metroid Dread de clásico, ¿no? Y a nosotros no la resbala, pero hay gente a la que no. Y obviamente en el estudio yo creo que van a pagar el pato. Lo tengo clarísimo. Si no es Kojima, van a pagar el pato. Y ¿sabes qué es lo peor? Que a lo mejor esto es una campaña súper bien orquestada por ello y tienen un juego bueno, pero se van a comer el pato, que así seguro. Y ojo, sin haber hecho nada, ¿vale? Sin haber hecho nada dentro de lo que cabe, más allá de jugar. Para mí nada más que hay un tuit que...
El de la S y la L.
Ese fue el único tuit de toda la campaña, entre comillas, que han orquestado, que yo quitaría.
Sí, porque el resto ha sido que no somos, que somos reales, que no tenemos nada que ver.
Tal cual, exacto, ahí está.
¿Tú qué me dices, Pedro?
Pues que al final todo se decidirá en lo que muestren. Y yo creo que sí, que Kojima está detrás, que esto es la campaña de marketing del verano, que nos van a entretener de mejor forma en el Summer of Gaming.
¿Sí?
Y si en verdad yo me equivocara y esto fuera un estudio independiente que saca su primer trabajo haciendo una campaña de marketing y aprovechándose del nombre y de la fama de Kojima, pues ole sus cojones, porque han estado porque han estado haciendo creer a todos algo con el permiso, entre comillas, de Kojima, que Kojima, joder, si alguien en vosotros estuviera utilizando vuestro nombre porque fuerais famosos o fuerais unos profesionales muy grandes en vuestro sector y estuvieran utilizando vuestro nombre a modo de rebufo para
su modo superandi, ¿no? Claro.
Estaríais en este momento, estaréis diciendo, oye, que yo no tengo nada que ver, que...
En 24 horas, hubiéramos dicho.
Esto que dice Pedro, para mí, perdón, Pedro, te corto, es muy interesante porque si a mí, por ejemplo, están usando mi nombre para algo que yo no soy, yo salto corriendo y digo, escúchame, tronco, o sea... Esto no es. Mira lo que le pasó a Haaland, ¿no? El futbolista del Dortmund, que salió hace poco, que se había gastado 500.000 euros en una noche en Grecia y rápidamente salió y dijo: me estáis mintiendo, esto no es así, ¿sabes? O sea, fuera. ¿Y por qué? Porque son cosas que tú dices, que yo escúchame, que me estás echando mucha mierda, ¿sabes? Pues aquí igual.
Entonces, mi forma de ver esto es eso, que alguien como Kojima no debería dejar que su nombre o su empresa tal se viera relacionada.
Y si lo está dejando es porque está involucrado.
Sí, obviamente.
O porque le gusta mucho la salsa, le gusta mucho el que va con doble de salsa, es que no tiene más, de esta de carne y doble de salsa.
Yo creo el 99% que es él, si no...
¿99?
Si no,
me gusta, me gusta.
Yo creo, y si ese 1%, si no lo es, oye, soy humano y el que tiene boca se equivoca y tal, pero lo que sí me gustaría ver, si en ese 1% de oportunidad yo estoy equivocado y esto es un estudio que lanzó su primer trabajo y ha hecho esta campaña de marketing, como estudio pequeño les haré chapó y tendré la curiosidad de ver lo que presenten, qué es y cómo se presenta y cómo luce, y luego ya poder juzgar y decir, oye, pues esta campaña de marketing valió la pena porque lo que me muestran me parece totalmente interesante y ha captado mi atención no solo en estos meses sino en lo que ya finalmente anuncian, o me parece el engañabobos más grande y que posiblemente esta gente le pueda contratar Mr. Doritos para seguir haciendo sus aventuras, ¿no?
Pero hacerla del viernes e irte a agosto es para una colleja.
Puede que sea para una colleja. Pues, y además cuando dices del martes, dice no, retrasamos al viernes. Y el viernes dice no, un poquito más. Hasta agosto. Lo entiendo ahí. por ahí entiendo perfectamente lo que dice Wacol.
Esto es Tuna HP.
Vamos a lo primero, que es lo de Silent Hill. Y encima para hacer daño os voy a poner el trailer de Silent Hill 1, el original.
Qué dolor. ¿Por qué?
Aquí tenéis, están 4/3, pero es que es el trailer de Silent Hill original, y es que resulta que Konami ha anunciado una alianza estratégica con Bluebird Team, los de Medium, que es que salió este enero, y dicen que gracias a esta alianza tanto Konami como Bluebird Team van a colaborar en la creación de juegos en base a IPs nuevas o ya existentes. Y además no queda aquí la cosa, dice Konami también que seguiremos explorando posibles acuerdos con otros desarrolladores, es decir, externalizar ahí las IPs, y que también fomentarán el desarrollo interno de sus propios equipos. De momento, hasta aquí ya vamos bien. ¿Qué os parece esto de que Konami, alianza estratégica, un poco el eufemismo este de me cago en la leche, quieres soltar las IPs y que hay equipos deseosos de echarles mano y tú estás ahí que ni comes ni dejas comer? Empiezo contigo, Nacho.
Sí, tal cual, ¿no? Al final es intentar llegar ahí a un acuerdo económico. Lo he dicho alguna vez aquí en el programa, es que a alguien en Konami algún día se le encenderá la bombillita y dirá esto mismo. Oye, ¿y si empezamos a sacar dinero a todas las licencias que tenemos ahí muertas de asco? Y ha ocurrido la primera de todas. Ahora bien, ¿con qué se va a quedar Bluebird Team? Es la clave. Yo, obviamente, apuesto por Silent Hill o por alguna otra saga que pueda ser del corte suyo, ¿vale?
A ver, ¿no? el compositor de Silent Hill, Akira Yamaoka, participó en la banda sonora de The Medium.
Claro.
Y cuando terminó, dijo el Akira Yamaoka, estoy trabajando en un segundo proyecto para Bluebird Team. Hombre, tiene que ser Silent Hill, ¿no?
Claro, a lo que quiero decir, no creo que sea un Bomberman, ¿sabes? Que de repente coja y a ver, vamos. Ah, qué juegazo, por cierto, ¿eh? Bomberman era un juegazo. Pero no creo que sea eso, será un Silent Hill o será uno de un corte muy, 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 muy parecido. Yo te digo una cosa, y repito, bienvenido sea que vuelvan a resucitar. Más que resucitar, a tomar las sagas que han estado ahí toda la vida y que están paradas. Bienvenido sea.
Pues ahora, decía que estamos hablando de Silent Hill y de que Bluebird Team pues anuncia una colaboración con Konami para una alianza estratégica para encargarse de nuevas IPs y también IPs ya existentes. Todo apunta a que ese es un Silent Hill. El compositor de Silent Hill trabajó en el anterior juego de Medium de Bluebird Team y ha dicho que está trabajando en un segundo proyecto con ellos. Todo apunta a que sea ellos. Entonces yo os pregunto, y esta va a ser la pregunta del día, también la pregunta a vosotros, chat y a gente de YouTube, ¿qué os parece que Bluebird Team sea el equipo que se vaya a encargar de un próximo Silent Hill? ¿Os parece el equipo indicado? Voy a empezar contigo, por ejemplo, Boycon. ¿Te parece el equipo indicado Bluebird Team para hacer un Silent Hill?
Pues no lo sé, la verdad que no tengo ni idea, porque, a ver, es que hablamos de un Silent Hill como, ¿te imaginas en 2040 que dice Messi que vuelve al fútbol y nos pensamos que vuelve el Messi de 2012? ¿Por qué Silent Hill va a tener que ser igual de bueno que el de hace 20 años? No lo sé. El tema es que el juego ha cambiado un poco la manera de contar la historia. Esta gente cuenta un poco la historia, es un poco psicológica, ¿no? Con The Medium. No tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. Es bueno, si aparece de nuevo la saga Silent Hill y no es para simplemente sacar dinero, será bueno. Pero no tengo ni idea. Tampoco, ¿sabes qué pasa? Que no es un género que a mí me apasione mucho. Y eso que el último Resident Evil lo disfruté bastante. Pero si es terror de verdad, pues poco se tendrá que ver con el último Resident Evil. No lo sé, Mikael. Pero si vuelve la saga, será bueno para el mundo de los videojuegos, coño.
¿A ti qué te parece, Pedro? ¿Son los indicados?
A mí me parece muy bien viendo el recorrido de sus últimos 5 juegos. Te miras la Wikipedia, tienes Layers of Fear, tienes Observer, Layers of Fear 2, Blair Witch y luego The Medium, que The Medium ha estado muy alabado en los meses que se le ha dado campaña. Uh-huh. Me parece una correcta elección, me parece un correcto aliado. Estaría por confirmar si es la franquicia de Silent Hill o si fueran a probar una franquicia muy buena, por lo cual es que es alguien con un currículum muy bueno. Y esto vuelve a un poco a reforzar mi teoría o modificar un poco la teoría que tengo con Kojima y Blue Box, todo este asunto del salseo que estamos viendo, de que si va a ser un Silent Hill. Yo creo que viendo y por confirmarse este movimiento, seguramente Blue Box Kojima estén haciendo un juego de terror psicológico, franquicia nueva que pueda ser una variante de Silent Hill, y vete a saber si aquí Konami pues sabe un poco de las intenciones y dice, bueno, ¿te apetece aprovecharte del tirón del género y hacer ver como que estás creando un nuevo Silent Hill? Muy bien, pues vamos a recuperar nosotros la franquicia y la vamos a poner en manos de un estudio que está haciendo juegos de terror psicológico muy buenos, y vamos a darle un refresh a la saga para intentar bloquearte. Es mi nueva teoría de la conspiración.
Hombre, tiene sentido que si ya en primera instancia el Akira Yamaoka, el compositor de Silent Hill, ya dijo, pues os voy a, me convencéis, voy a hacer la banda sonora de The Medium, es porque algo verían ellos, ¿no, Nacho? ¿A ti qué te parece? ¿Estará a la altura Bluebird Team después de hacer The Medium para llevar a cabo un Silent Hill, nada menos?
Yo tengo mis dudas. A mí The Medium no ha sido un juego que me haya gustado, de hecho no lo llegué ni a terminar porque me estaba aburriendo. En cambio, por ejemplo, sí considero que Observer me gustó. Ha salido en el chat y ha dicho la gente, Observer me parece su mejor juego. Yo de los que he jugado también, porque Blair Witch tampoco me parece nada del otro mundo. Observer sí me parece un juego notable, si me parece un juego más notable. Y como digo, yo sí tengo mi duda. Ahora bien, hay una variable, Mikael, importantísima. Que va a venir Konami y te va a meter pasta. Sí, y si, ¿no?, te mejoran el equipo, te meten más gente, aspiras a más. Esto es, volviendo a tirar al simi futbolístico, ya que ha tirado huevo a Messi, esto es como si en un equipo te llega un jeque, que luego pasa lo que pasa a veces con los jeques, pero te llega un jeque que sí pueda ser medio decente y te dice, pues te voy a meter una inyección de 100 millones. Sabes que vas
lo
a poder
que vimos
luchar
ayer con Hosmar, ¿no? Lo
que exacto, ayer. Sabes que te puede venir una inyección gorda de capital, puedes meter a más gente, puedes fichar a mejores personas, puedes pagar mejores salarios y puedes hacer un juego bastante, bastante más competente. Aún así te digo una cosa, la mejor manera de salir de dudas, ¿sabes cuál es, no? Haciéndolo. Que lo hagan, que le den para adelante si finalmente es un Silent Hill, y ya luego juzgaremos si está mejor o peor.
Que sean valientes antes, también, ¿eh? Es el momento de que sean valientes.
Es como decía la gente también que le he leído antes, ¿no? Tampoco olvidemos que Homecoming y Downpour, dos de los últimos Silent Hill, son malos. O sea, no son obras maestras, no es el 1 y el 2, ¿vale? Así que tampoco es que tengan el listón muy alto tirando al menos referencia con los últimos. No me acuerdo cuál fue de los dos últimos estos, pero qué malos fueron, de verdad. O sea, es que ni me acuerdo de juego. O sea, sé que lo jugué, me lo pasé y dije, qué cosa más mala, más anodina.
Yo tengo un recuerdo horrible del de Rumi, habrá gente que le guste, pero eso era horrible, muévete por salas llenas de mierda. Eso a mí no me gustó personalmente.
A ver,
me
lo que
gusta el 2 porque es la hostia, pero
lo que se especula es que sería un reboot. Lo que se especula sería un reboot. Se especula tanto en este, que este sería el primero de los Silent Hill, que se le habría encargado a Bluebird Team, sería el primero, y luego hay otro que se rumorea, en este caso es Video Games Chronicle, que ha recopilado todos los datos que ha podido con fuentes internas suyas, sabéis, fuentes, conozco gente de Konami y otras cositas. Y Video Games Chronicle dice, primero, que este de Bluebird Team es un Silent Hill y que va a ser un reboot, que contará obviamente con Akira Yamaoka otra vez para hacer la banda sonora, y que Bluebird Team, de hecho, en febrero dijo, estamos trabajando en una IP existente de horror para un editor muy famoso, y que se refieren a esto, ¿vale? Estas son las pistas que tiene Video Game Chronicle. Y sobre el segundo Silent Hill dice Video Games Chronicle, dice, Konami ha externalizado otro proyecto de Silent Hill a un célebre estudio de Japón que se anunciará este verano. Porque Konami estaría intentando diferentes aproximaciones a la IP de Silent Hill. Y según fuentes internas que dice Video Game Chronicle, que serían de Konami, Konami ya se acercó hace años a Supermassive, a los que han hecho Dark Pictures, Man of Medan y todos estos, para un reboot de Silent Hill. El acuerdo no se firmó, pero la estructura de lo que tenían pensado para el reboot es lo que acabó siendo la saga de Dark Pictures. Que el primer juego, si lo recordáis, se lanzó en agosto de 2019. O sea, si Konami quería firmar con acuerdos algo que iba a ser como lo de Dark Pictures, ¿qué puede salir de esto que se supone que es por un lado Bloober Team y por otro lo que dicen en Video Game Chronicle, que es que han encargado otro reboot de Silent Hill a un célebre estudio de Japón que se anunciaría este verano? Porque
¿cuál puede ser ese estudio, Nacho, Pedro? Vosotros que controléis más de nombres. ¿Cuál puede ser ese estudio? Porque le da a dos estudios la saga. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, haciendo por separado la misma IP. No sé.
A ver, otra cosa es que puedas tener diferentes iteraciones, lo que se está haciendo con Metroid, ¿vale? Sí. Que puedas tener dos cosas diferentes, pero de ahí a tener de repente dos juegos diferentes de la saga Silent Hill.
Hombre, gracias. Por fin alguien del chat ha dicho lo que yo estaba buscando. Gracias, Dracos. Kojima Productions podría ser.
No creo. No, yo lo que creo es más la opción plataformas móviles. Yo es lo que creo. Plataformas móviles.
Puede ser.
Claro, puede ser.
¿Por qué no? ¿Por qué no? En vez de pensar en cosas de nueva generación. A ver, lo más safe o lo más seguro y demás, podrías decir, ok, un título en Nintendo Switch, ¿vale? Que no sea tanto de terror psicológico, sino de sustos, no vamos a asustar a toda la plataforma de críos, vamos a intentar poner un Silent Hill en el ecosistema ahora mismo que tiene mayor número de millones de consolas puestas en el mercado, ok, pero si nos vamos a uno más arriesgado y Iker Jiménez magufero, pues os diría, ¿por qué no? Plataformas móviles. Joder, si es que estamos viendo hasta un Final Fantasy, Battle Royale.
Y que escúchame, que Konami, que Konami, no lo olvidemos, que Konami ahora mismo sus mayores vías de ingresos son, dentro del mercado gaming, son los teléfonos móviles, o sea, son los videojuegos para smartphone y, bueno, pachincos, ¿vale? Pero eso yo lo metería dentro del mundo suyo de las apuestas y demás, ¿no? Allí en Japón. Pero a nivel de videojuegos, los móviles es lo que más le da a Pedro. De hecho, cuando dejaron las grandes producciones AAA, etcétera, fue en gran parte porque ellos, en los propios informes fiscales, que además es que este informe fiscal es muy bueno, decían que con un juego móvil se daban cuenta que invertían infinidad menos y obtenían muchísimos mayores beneficios en función de lo que costaba. Esto es lo típico. Sí, Metal Gear Solid de Phantom Pain ha funcionado de puta madre. Pero ¿cuánto ha costado? 100 kilos, se rumorea, ¿no? Que costó, ¿no? Vale. Al final, un juego móvil, si te gastas medio millón de euros, Pedro, y te tarda en desarrollarse 6 meses o un año, y de repente obtienes 10, pues tú dices, joder, es que me está saliendo mega rentable.
¿Y cómo llevas a Silent Hill a móviles? ¿Cómo haces un gacha de
yo aplaudiría.
Has hecho un Battle Royale de Final Fantasy VII.
A ver.
O sea, sí, es que.
El problema de esto, mira que yo no voy a ser aquí el que hypea a nadie. Sería lo último. Es verdad. El valiente que coja una saga como Silent Hill, que lleva unos añitos muerta y que, como decía Nacho hace un rato, los últimos productos no han sido de su calidad. A ver, el que la coja para hacer un puto juego de móviles gacha, es que no sea de terror, yo le aplaudiría porque es un valiente. A la misma, como lo que ha dicho Pedro, que se lo lleve al ecosistema de Switch para no dar tantos sustos. O sea, un Silent Hill que no represente todo lo que representa Silent Hill, que es el mayor miedo en el mundo de los videojuegos, a mí, o por lo menos el más famoso, a mí me resultaría muy raro. Yo lo que les digo es que hagan lo que hagan, que sean valientes, pero no para mal. No que hagan un puto Battle Royale o un MMO, como decíamos por el chat. Hagan un juego por capítulos, en móvil, pero de terror, coño.
Se ha suscrito Ignacio82, muchísimas gracias, gran entidad más donde fiera. Y dice Pelucas y Stiltel, ¿podría ser un port de los antiguos a móvil? También podría ser. Pues coger de Silent Hill 1 o el Silent Hill 2 y ponértelos en móvil.
Hay muchas teorías, muchas posibilidades, pero realmente hasta que no veamos mayores anuncios, todo es, pues, teoría. básicamente. Yo al menos amplío la mía y sí creo que si realmente Blue Box Kojima están preparando una nueva IP de terror psicológico y demás, pues que pueda decir Konami, oye, pues mira, recupero una de mis sagas favoritas y encima se la doy a un estudio que en terror psicológico está siendo puntero, porque lo mismo me puede traer no solo una historia, sino fresca, pero a lo mejor me puede traer mecánicas o temas que hagan diferente el género. De hecho, con Medium había cosas interesantes que no habíamos visto antes.
Dice Eduardo, sí, Silent Hill Trading Card Game. Es que lo veo.
Es que, vamos a ver, esto es algo que me gusta recalcar. Es Konami.
Sí, ¿vale? Es que es Konami. Sí. O sea,
es Konami. Es decir, no nos vayamos a venir arriba porque Konami, si algo tiene algo increíble o es muy especialista, es en defraudarnos, ¿ok? Sobre todo estos últimos años. No, van a estar los juegos de Metal Gear en GOG y te ponen las versiones 1 y 2, te lo ponen en inglés con una conversión malísima en PC y tú dices, tío, es que hasta una puta conversión, o sea, es que se supone que debería ser esto y tampoco. ¿La saga cumple 35 años? Tampoco. Ahora que cumple en breve, ¿no? Que cumplió 30 y tampoco tuvimos ninguna cosa especial. Es decir, que es Konami. Que yo con Konami prefiero ir con los pies en el suelo porque otra cosa no, pero decepcionarnos y defraudarnos lo ha hecho infinidad de veces. Y ante esa tesitura yo prefiero decir, a ver qué me sacas. O sea, no olvidemos que Konami es una compañía que ni ha sacado el último Pro porque decía que para qué lo iba a sacar, que mejor sacaba una actualización y con el mismo motor del anterior y a tomar viento porque decía que no tenía novedades. O sea, es que además fue hasta honesto, ¿sabes lo que te quiero decir?
A ver, eso tiene de aplaudir, ¿eh?
Sí, por eso digo.
También eso, con el FIFA.
Claro, o sea, fue como, esto ni va a funcionar, ¿sabes? O sea, así que fuera.
A ver, entonces vamos a repasar las pistas, ¿vale? Porque tenemos Bluebird Team firma un acuerdo estratégico con Konami para trabajar en IPs nuevas o ya existentes. Eso por un lado. Por otro lado, el último juego de Bluebird Team contó con el compositor de la banda sonora de Silent Hill y este dijo que estaba trabajando en el siguiente juego de Bluebird Team, que iba a ser de terror y que era de una IP muy famosa. Vale. Luego tenemos a estos de Video Game Chronicle que dice que fuentes internas de Konami le han dicho que hay otro proyecto de Silent Hill que lo está llevando un célebre desarrollador, un célebre estudio de Japón, y que se anunciará este verano. Entonces, lo de Abandone de Kojima, ¿dónde queda? ¿Dónde lo ubicamos?
Nueva, una IP nueva de terror psicológico. No está mal. Es un género que siempre es muy recurrente, que siempre en las últimas fechas de Halloween, pues todo el mes anterior, tenemos a un montón de gente haciendo streams de juegos de terror psicológico o lo que haya, que lo hemos tratado en los dos últimos años, y ya está, y sobre todo todo ese tema de poder crear y una IP nueva y a mando de Kojima
Productions. Pero no podría ser que Abandone fuera por un lado y por eso no se ha pronunciado Kojiman, y fuera Kojiman el que está haciendo esta segunda IP de la que nosotros decimos que puede ser.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
¿Y si Abandoning no es un Silent Hill y es un juego de terror de Kojima?
Eso, Abandoning es
una IP nueva, es lo que
vengo. Es que yo, a lo mejor va a parecer aquí que me meto en medio de la conversación que es un meme, pero a mí me parece muy extraño ver, o sea, me pareció ya en su momento el PT, imagínate ahora que han pasado años, Kojima hace algo made in Kojima, no coge la marca de otra persona y la hace suya, porque no sería propio de Kojima, ¿no? Kojima es el ego dentro de un videojuego, él quiere que todo sea suyo, y bueno, ya tenemos el Metal Gear 5, que en cualquier momento dale los títulos, pero no sé, me pareciera raro que hiciera un Silent Hill, estaría guapo, guapísimo, pero la verdad que a mí me casa más viendo a Kojima en Abandoned que haciendo algo con Konami y que tenga que ver con Silent Hill, la verdad, porque además el género de terror es quizás donde al autor más libertad creativa le pueda llegar a dar.
A mí, en este sentido, me surge una pregunta, y de hecho se la lanzo al chat y también a vosotros, que es, ¿y si Konami? A ver, es verdad que estas noticias suelen llegar siempre a finales de cierre fiscal. Ayer fue la de Housemarque, hoy ha sido esta. Siempre ocurre igual, para cuadrar cuentas y demás. Pero, ¿y si Konami también ha decidido anunciarlo ahora o sacarlo ahora? Por la sencilla razón de que estaba hasta los cojones de los rumores de Abandonit. De esto es Silent Hill, esto es Silent Hill. Y decirle, Quillo, escúchame, hemos firmado con Bloober. Y así ya, como Bloober es, hace juego de terror. Y nosotros somos Konami, tenemos Silent Hill blanco y en botella sin decírtelo, ¿no? Puede, no sé, o sea, es como hay una, también una otra, o sea, otra hipótesis más, ¿no?
Es como si, obviamente, después de acabar de Medium, se pusieran los de Bloober Team ya a trabajar con Konami ya de puta madre. Y ahora dice, mira, dice Konami, estamos de los cojones de que la gente se piense que Abandoned va a ser un Silent Hill. Así que vamos a hacer como oficial el acuerdo que firmamos en febrero. Y para que a la gente le quede claro que si no te damos permiso, no puedes hacer Silent Hill. Y a Abandoned no le hemos dado permiso. ¿Eso?
Correcto. Sí, sí, tal cual. O sea, tú imagínate.
Por fechas cuadra, ¿eh?
Es que tú imaginas. Es que por fechas cuadra muchísimo. O sea, y que de Konami haya dicho un poco que esto es muy japonés, ¿eh? Oye, nos están tocando los cojones y no vamos. El otro día, mira, el otro día en una conversando con una amiga de la industria. Estamos hablando de que tengo un tema con unos japoneses, ¿no? Y que los japoneses, ellos quedan mucho por culo, los japoneses, de verdad, odio trabajar con ellos. Y te lo juro. Y se lo comentaba, digo, de verdad, me tienen los japos. Y me decía esta amiga mía que también trabaja, nunca olvides que los japos te piden, por favor, lo que realmente te están obligando. Cuando ellos dicen puedes hacer, es realmente haz, ¿no? Pues aquí voy por ahí, por ese estilo, ¿no? Aquí te están diciendo, no podemos decir a lo mejor esto, pero te vamos a sacar una cosa relacionada para que tú hiles, ¿vale?
Sí, sí,
vamos.
Sí, eso es muy...
Ese puede, ese es muy japonés, ¿eh? Muy, muy suyo.
Hostia, tú. No sé, es que ahora mismo hay un fregado, Abandoned, Kojima, sí. Bloober Team, un equipo secreto haciendo, que a lo mejor lo que dice chat, a lo mejor es un juego de móvil. Decía, ¿qué desarrolladores famosos de móviles hay en Japón? Coño, CyberConnect 2 no es de móviles.
A ver, es de todo. Esa gente tiene, por ejemplo, el Conet tiene entre otros el Kakaro, tiene también mucho en Naruto, sacó el Asura Wolf, que me parece un juegazo. Pero no es de móviles como tal, es también de consolas. De hecho, yo te diría que tiene más juegos de consola que de móviles, Mikael.
Es que todas las japonesas que pienso también son varias, porque Square Enix también tiene de móviles, sí. Los de Atlus también han sacado juegos de móviles. No me sale una 100% de móviles. A lo mejor no, las hay.
O sea, La puede haberla, de todas formas, esto lo que hace Konami suele ser, joder, que no me sale, relegar, ¿no? Me sale relegar a estudios de este tipo, es lo que hace.
Bueno, pues lo siguiente, con esto cerramos lo de Silent Hill, que puede que haya no uno ni dos.
De momento, te lo has dicho.
Y eso, de momento, puede que Abandoned sí que lo sea, no lo sea, puede que a lo mejor Abandoned sea una cosa parecida pero no sea oficial, a lo mejor lo está haciendo Kojima y tampoco es oficial, tipo, cuatro, ¿te imaginas? Cuatro, sería la polla, qué pena. Galletas,
vamos a tener el verano entre Kojima, Blue Box, y ahora Konami se suma a la fiesta. O sea,
a lo mejor se ha sumado solo para aclarar lo que dice Nacho, pero tal como dice Samuel en el chat, y si Konami está apartando las miradas de Abandoned para mantener el misterio, se le puede sacar punta a todo.
Podemos tener teorías y estar de acuerdo en ellas, pero lo que no me vais a negar, que este salseíto de verano es mucho mejor que el Summer of Gaming que vivimos.
A mí me gusta.
El año pasado, punto.
A mí me encanta este salseíto. Yo cuando la gente se amarga y tal, y dice, es que hay que ver las teorías, no sé qué, digo, mucho, por favor.
Wacon, cuando la gente se amarga, Wacon. Amargado.
Mañana te contesto.
Ah, no, te contesto en agosto, mira.
Las conferencias de un abrazo.
Me vale, me ilusiona que me contestes en agosto.
Escucha, conferencias de una hora con juegos que importan poco y que te pongan por quinta vez las actualizaciones de Godfall.
A ver, eso lo dices como si este año no lo hubiéramos vivido. Que yo, los últimos días del E3 ya estaba viendo otra vez lo mismo, ¿eh?
Sí, pero el momento, julio y agosto, pinta diferente.
Bueno, yo sí, a ver, peor que el año pasado no puede ser.
Dejo una cosa en el chat, si me lo dejáis, última hora, el director's cut de Ghost of Tsushima, el tráiler.
Ah, mira, el tráiler. Pues mira, lo veremos el lunes, lo veremos. Nosotros nos marchamos de fin de semana, y nada, nos hemos pasado ya un minutito. Nos vamos, pasad buen fin de semana. ¡Hala, hasta el lunes!
Adiós.
Chao.
Kojima.